Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más en Málaga, como siempre, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Hoy, Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Con un invitado de excepción.
Bueno, hacía ya tiempo que llegó al Málaga, teníamos ganas de tenerlo, una charlita que sea corta, breve, concisa y directa, como hay que hacerlo, y bueno, y aquí está. Víctor Sánchez del Amo, que yo siempre he dicho que le ha cambiado la cara al Málaga, que el Málaga de antes tenía un estilo, este Málaga tiene otro, y que con él vamos a celebrar, porque yo creo que tenemos que celebrar que se ha conseguido el segundo gran objetivo de la temporada. El primero era subir directo, no se ha podido, el segundo sí lo ha conseguido el protagonista que ya tenemos con nosotros.
El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a la cadena COPE, un placer que puedas estar con nosotros echando un ratito. Bueno, tenéis todo, ¿verdad? Ahora ya cuesta abajo, ¿verdad? El próximo sábado, dentro de 48 horas, se acaba la liga regular, pero hay que rematarlo, ¿no?
Bueno, cuesta abajo, entendido de la velocidad, ¿no? De la inmediatez de las cosas. Cuando se va cuesta abajo, ya sabéis que a mí me gusta mucho el ciclismo, los puertos se bajan muy rápido, pero se cuesta mucho subirlos. A nivel de dificultad, evidentemente, lo tenemos es cuesta arriba. Nos va a tocar jugar un playoff contra los mejores de la competición y eso significa la máxima exigencia. Bueno, nosotros nos encontramos muy optimistas, muy positivos, porque creemos tremendamente en nuestras posibilidades, en el potencial de la plantilla, en el momento que están y vamos a explotarlo al máximo.
Haciendo un símil con el ciclismo, que como dices te gusta mucho, en una etapa alpina se ha coronado el primer puerto, ¿no?
Claro, sí, todavía no. El objetivo final es la meta, rebasar la línea de meta, y todavía nos queda trabajo por el camino y dificultades que vamos a tener que pasar, pero bueno, el equipo está demostrando que está también preparado para sobreponerse a cualquier dificultad que nos planteen los rivales, que nos planteen los partidos, y estamos muy contentos por ello. Claro, eso nos da mucha confianza, la transmite también a nuestra afición, que es importantísimo que nuestros aficionados se sientan identificados y se sientan ilusionados con el equipo, porque esa positividad y ese optimismo ayuda también mucho, aunque no lo parezca. Yo creo muchísimo en la buena onda, en la buena energía, en los ambientes positivos, y desde luego en el que estamos ahora mismo es ideal para afrontar la máxima exigencia de competición.
Víctor, cuando uno coge un equipo a mitad de la temporada, como ha sido este tu caso, y siguiendo con el símil ciclista, ¿empieza una etapa contrarreloj cuando suceden este tipo de situaciones?
Bueno, el deporte de alta competición siempre es contrarreloj, porque hay siempre puntos de control donde tienes que dar el máximo rendimiento, quieres estar en esos pasos intermedios siempre entre los mejores para estar en buena disposición para llegar a la línea de meta. Entonces, bueno, pues lo podemos ver así. Hay contrarreloj más largas cuando empiezas desde inicio la temporada y contrarreloj más cortas cuando, como nos ha tocado a nosotros, entrar a proyectos ya iniciados y tener que tratar de enderezar la situación.
Pero el optimismo ahora mismo está irradiando a raudales en la afición del Málaga, Víctor. Hace dos meses, cuando tú llegaste, el estado de ánimo era muy, muy, muy bajo. Incluso algunos sectores nos veíamos fuera de ese playoff de ascenso. Se ha conseguido una jornada de antelación y desde fuera todo el mundo habla como que el Málaga es ahora mismo el rival a batir de los que quedan todavía por jugar partido.
Eso es muy bueno porque, como te he dicho antes, para nosotros el crear un clima positivo, no solo dentro del vestuario y con toda la gente que está alrededor del equipo, es decir, dentro del club, sino también fuera, pues el haberlo conseguido es fundamental. Pero nosotros no nos vamos a quedar en eso, porque sabemos que las circunstancias que han provocado esa ilusión, ese optimismo, esa fe y convencimiento en el equipo, o ese etiquetado de uno de los mejores equipos o favoritos de cara al playoff, a nosotros no nos va a afectar en el sentido negativo que pueden afectar estas cosas, que es el de la comodidad, la complacencia, el pensar que eso te va a dar ventaja. Eso no te da ventaja. La ventaja hay que tenerla dentro del terreno de juego y con trabajo y con inteligencia, y es a lo que nos vamos a dedicar.
Víctor, decía un periodista muy importante de este país, José María García, decía: el halago debilita. ¿Tú esto cómo te lo tomas? Porque desde que has llegado, muchos halagos hacia tu persona, tu estilo, el juego, los partidos, el cambio que ha dado el equipo.
No, no, es al final está en uno mismo, en cómo interpreta y cómo toma las cosas. Al final no podemos evitar los estilos de vida que hay en nuestra sociedad y, bueno, pues vivimos en una sociedad muy marcada por etiquetar todo, etiquetar a las personas, etiquetar las situaciones, etiquetar en el aspecto positivo y etiquetar en el aspecto negativo, y sobre todo hay mucha tendencia a irnos a los extremos, ¿no? En el mundo del deporte esto lo vemos constantemente.
Si la pelotita entra, eres un fenómeno.
Llevamos toda la vida en ello, entonces al final está en uno mismo cómo interpretas tú esas situaciones, y tú tienes la capacidad de que te afecte o no te afecte. Como tenemos la conciencia y el conocimiento de que eso te puede despistar, pues lo que hacemos es asumir con naturalidad todas esas circunstancias y dejarlas fuera. Y para que no nos afecte, nos centramos en lo importante, que es en nuestro trabajo, en la máxima exigencia personal. Por muchos halagos que puedan existir de puertas hacia afuera, nosotros sabemos que siempre hay margen de mejora. Nos lo aplicamos como cuerpo técnico para no relajarnos, no confiarnos y siempre buscar crecer, y transmitimos el mismo mensaje a los jugadores. Es una de las cosas con las que estoy más contento con el equipo, que son muchas, pero una de las que más es que el equipo cada semana está mejorando, está dando un nivel muy alto desde el principio, desde el primer día que hemos llegado, pero cada semana vemos que el equipo mejora, y eso es muy importante porque el techo se lo ponen ellos. El techo, como digo yo, es la mentalidad ganadora, es cuando entendemos que nuestro principal rival somos nosotros mismos y competimos contra nosotros mismos. Ahí se adquiere la mentalidad ganadora de verdad.
¿Pero por qué el cambio? Es que esto lo ve cualquiera. Yo hablo con muchos entrenadores y me dicen, es que no entiendo, son los mismos jugadores, es el mismo, es todo igual. Lo que pasa que es verdad que tú has aplicado tu estilo, y tu estilo ahora mismo está funcionando.
No, yo no voy a entrar a comparaciones.
¿Ha sido algo mental simplemente? ¿O es un tema deportivo?
No se puede separar lo mental de lo personal y lo profesional. Es que las personas tienen esa situación. Nosotros, nuestro comportamiento determina nuestro rendimiento, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y yo entiendo el rendimiento obedece a tres factores: el por qué, el qué y el cómo. El por qué es la motivación y la necesidad que tenemos. Ahí es un aspecto muy importante que hay que trabajar, sobre las cuestiones que nos motivan, las necesidades que tenemos. Trabajar los porqués. Luego el qué son nuestras capacidades, y a través del entrenamiento las podemos desarrollar, nuestras capacidades para realizar acciones, habilidades, y eso es entrenar a nivel técnico, a nivel táctico. Y luego está el cómo, que el cómo es cómo me encuentro, el estado emocional, el contexto en el que me encuentro, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y el trabajo emocional es muy importante para crear contextos positivos que generen confianza, sí. Confianza individual y confianza colectiva. Esos tres factores determinan el rendimiento. Pues hay que trabajar los tres, y nosotros es lo que hacemos. Ahí está todo incluido. En una respuesta, pues te has visto que te he hablado, sí. El qué, el por qué, el qué, el cómo, los aspectos técnicos, tácticos, físicos, los aspectos mentales. Todo tiene influencia en el rendimiento.
Víctor, tú has tenido experiencias en un montón de equipos como jugador, luego como entrenador también has tenido tus experiencias, pero era la primera vez que entrenabas en segunda división, aunque has estado al día, mirando, visionando todo tipo de partidos. ¿La película que has visto desde fuera es la que te esperaba cuando empiezas a entrenar al Málaga en esta categoría?
Bueno, por mucho que tú estás siguiendo a los equipos desde la distancia, nunca tienes tanta información como cuando ya estás dentro, evidentemente. En ese trabajo de día a día nosotros hemos aumentado y hemos mejorado nuestro conocimiento sobre los jugadores. No puede ser de otra manera. Además, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, como acabo de comentar ahora mismo, que para nosotros es importantísimo. También, ligado a la pregunta anterior, hay que entender que las personas no somos fotos fijas, no estamos en un mismo comportamiento, en un mismo estado emocional de manera constante. Al revés, somos entes totalmente variables, y esa variabilidad pues requiere de gestión, y trabajar para que esa gestión sea y ese estado sea lo más equilibrado posible, que nos lleve al máximo rendimiento, pues es nuestro trabajo como staff. El conocimiento de nuestros jugadores a nivel profesional, con sus capacidades técnicas, tácticas, tú las puedes tener con el análisis de partidos y en vídeo, pero a nivel personal, el estado emocional, la forma de ser, ese carácter de cada uno, se necesita tiempo, se necesita invertir mucho tiempo en trabajo personal para poder ayudar a los jugadores a estar en ese momento de confianza que les lleva al alto rendimiento, por supuesto.
Pero si es verdad que, por ejemplo, llevar a tu terreno a gente que son muy distinta, por ejemplo, porque tendrá una mentalidad en Vialle, otra Blanco Leshub, Ontiveros, Iván Alejo, la Senidad, o sea, es cada madre, cada jugador es de su padre y de su madre.
Totalmente.
Y unificar todo eso.
Totalmente, igual que nosotros tres que estamos aquí.
Exacto.
Bueno, pues
exacto.
Unificarlo requiere de entender y aceptar que la diversidad es necesaria y es. No la podemos cambiar. A mí no me gustaría tener una plantilla con todos los jugadores exactamente iguales. Yo creo que la variedad enriquece y lo que hay que es invertir mucho tiempo en descubrir cómo es ese carácter de cada uno para ayudarles a estar equilibrados y estar en ese estado de confianza, y cada uno necesitará unas cosas diferentes, obviamente, por esa diferencia de orígenes, de socioculturales, de edades, de momentos, y que el mismo jugador en un momento requiere de un trabajo con él diferente a que el mismo jugador en otro momento. Pasan dos meses, han cambiado sus circunstancias personales o profesionales y hay que trabajar de otra manera.
Por ejemplo, te quería poner, esto nos lleva a hablar evidentemente del cambio que ha pegado, por ejemplo, ahora mismo un jugador que está en boca de todo el mundo. Yo te lo preguntaba en una rueda de prensa, de bajarlo un poquito a la tierra, porque es normal que el jugador se pueda ir un poquito por arriba porque todos los focos van para él, que es un Tibero, evidentemente. Ahora mismo el Málaga tiene un valor incalculable con ese jugador en el estado de forma en el que está, cosa que era muy distinta a como estaba anteriormente también, por ejemplo.
Bueno,
¿se hace un trabajo ahí especial?
El mismo que con todos, ¿verdad? Que cada jugador tiene sus capacidades, tiene sus características futbolísticas, y Ontiveros, nosotros no hemos descubierto Ontiveros, porque Ontiveros lleva demostrando el potencial que tiene como futbolista desde hace ya unos cuantos años, y lo ha demostrado también en Primera División. Lo que para nosotros ha sido un reto, y lo hablamos con él desde el primer día, es ayudarle a que ese potencial que tiene se convierta en un rendimiento constante y sostenido, y eso para nosotros es un reto, pero porque del análisis y del conocimiento que tenemos de Ontiveros entendemos que es un aspecto en el que tiene muchísimo margen de mejora, y ese es nuestro principal cometido como entrenadores, el máximo rendimiento del equipo y ayudar a los jugadores a crecer. Pero no nos centramos solo en Ontiveros, con Ontiveros, pues, que tiene unas características, trabajamos de una manera, y con el resto de compañeros exactamente igual, cada uno para tratar de ayudarles a mejorar su potencial.
Hay otros nombres.
Con Ontiveros me imagino, mister, que ya le habrás puesto el libro de matemáticas 2, ¿no? Le decías que es cómo se le dan las matemáticas, gracias a Dios, semana a semana, esas estadísticas.
Están multiplicando.
Te voy a contar las asistencias y los goles. Ya vamos por el libro de matemáticas 2, ¿no?
Las matemáticas, efectivamente. Podemos pasar de matemáticas 1 a matemáticas 2. A mí, que además me encantan, fíjate si hay margen para seguir profundizando en las matemáticas.
Oye, lo que sí es, con perdón que suene mal, una putada, es lo de Ndiaye, ¿no? Ya el chaval el otro día lo confirmaba, no sé si Munir finalmente está en la misma tesitura.
Es muy difícil que a mí me escuchéis quejarme, salvo que sea, bueno, como todas las personas, en un momento de calentura que te sale una queja o lamento,
con el cambio de banco.
Pero esas cosas nos pasan a todos, pero no podemos pararnos a buscar excusas o justificaciones de circunstancias que no podemos controlar. Intentamos competir en todo, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego, y eso es lo que estamos, intentando competir también con esas circunstancias. El tema de Alfred es muy complicado, así lo ha manifestado él, y no vamos a parar a lamentarnos, porque tenemos confianza plena en toda la plantilla, y en el momento en el que no dispongamos de, tengamos la certeza de que no se puede contar con un jugador, ese jugador ya no entrará dentro de nuestra cabeza en la planificación. No,
lo dijo el otro día ya el chaval, que es una pena, que habló con la federación y demás, que jugará ya el último partido y tal.
Víctor, hablando de planificación, el hecho de que se tuviera que suspender el partido por el trágico fallecimiento de Reyes a una jornada de martes, que se siga jugando el partido el sábado contra el Elche, que luego la semana que viene, dependiendo de cómo quedemos, se va a jugar miércoles o jueves, ¿o ha trastocado mucho la hora de prepararlo todo? Porque a veces más acumulación de partido y menos descanso, porque ahora viene quizás el mes más intenso de la temporada, ¿no?
Sí, pero en el fútbol profesional, cuando llevamos toda la vida como jugador, luego ya como entrenador, yo empecé en 2010 mi carrera ya como segundo entrenador, y desde 2013 como primer entrenador. Esto es algo a lo que nos habituamos, porque hay siempre situaciones de cambios imprevistos a los que te tienes que adaptar en el día a día, en los entrenamientos. Y en los partidos también pasan, entonces para nosotros no tiene mayor importancia. Son circunstancias además iguales para todos los equipos, no tiene mayor repercusión, ni para nosotros le damos más tiempo. Se marca el calendario y se cambia, pues a reajustar el plan de entrenamiento, siempre buscando lo mejor para el equipo.
¿Te trastoca mucho, por ejemplo, el caso de Ndiaye en el mediocampo? Yo sé que ahora mismo el que entre lo va a hacer igual o mejor, porque el grupo que tienes ahora mismo es un grupo fantástico. De hecho, con muchos jugadores lo habla y dice, mira, no tengo problema, pues seguro que si entra otro compañero lo va a hacer bien. En ese aspecto, ¿te crea mucho problema que Ndiaye no esté? Porque, por ejemplo, Munir será un cambio de portero, entra un sustituto que es otro portero, pero en ese aspecto ahí, ¿cómo lo ves?
Nosotros siempre enfocamos las situaciones que tenemos que enfrentar cualquier dificultad que tengamos o cualquier contratiempo desde una perspectiva positiva. Y entonces no lo analizamos desde una negativa, que sería el enfoque como me hace la pregunta. ¿Nos trastoca mucho? No, al revés. Nosotros buscamos las oportunidades que nos ofrece.
Es un jugador que ha jugado 30 y pico partidos.
Sí, no, evidentemente.
Un hombre que tiene mucho peso.
Lo que está claro es que no tener a Ndiaye, no tenemos un clon de Ndiaye para que pueda actuar con el mismo rendimiento que Alfred. Por lo tanto, buscamos la posibilidad que nos ofrece esa circunstancia para encontrar algo diferente y que nos aporte. Y esa es la idea del enfoque. No pensar lo que perdemos, sino enfocarnos a ver qué oportunidad nos genera esta circunstancia para aportar algo incluso mejor.
Y Víctor, sabiendo que el sábado seguro que es el último partido de Ndiaye, ¿os estáis planteando de que precisamente para el sábado el que pueda tener la oportunidad por Ndiaye ya pueda jugar el mismo sábado?
Bueno, eso no puedo dar esa información tampoco porque...
Pero lo estás barruntando, ¿no?
Le damos vueltas a todo, evidentemente. Y entran todos esos factores, entran en cuenta. Por supuesto que había una circunstancia importantísima, que era la de confirmar la presencia en los playoffs, garantizarla matemáticamente. Eso ya lo hemos logrado la jornada anterior con la victoria en Albacete, y eso nos permite pues manejar ahora todas esas circunstancias de sobrecargas, de sanciones, posibles sanciones, jugadores que puedan no estar por el tema del compromiso de la selección, ya entra para poder valorarlo, pero siempre con una perspectiva de máxima importancia, porque garantizar el tercer puesto también es muy importante y es el primer objetivo. Pero como confiamos también en todos los jugadores, de hecho, para los partidos anteriores, en las opciones de la alineación han estado hasta último momento jugadores que no venían jugando de inicio en partidos anteriores, porque confiamos en todos ellos.
Oye, Víctor,
cuidado con el Elche, que
sí, el otro
no
día
se juega nada, empata con el Deportivo y está amargando
la última jornada. Hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo cree que el Depor con el Córdoba son partidos que puede pasar de todo en la última jornada.
Fútbol puede pasar de todo en cualquier partido.
O sea, yo te iba a preguntar
con cosas en juego, Víctor, o sin cosas en juego.
En el Elche, ¿no, Víctor? ¿Tu último?
Yo me retiré en el Elche. Sí.
Yo te iba a preguntar pues si ya veías ya la eliminatoria cerca, ese Cádiz Deportivo, y es que puede ser Cádiz Mallorca, puede ser, perdón, Málaga Depor, Málaga Mallorca, Málaga Cádiz.
Hay muchas combinaciones, entonces no vamos a perder tiempo haciendo suposiciones. Sí. Vamos a jugar nuestro partido, va con nuestro objetivo de ganarlo para ratificar nuestro tercer puesto, y cuando termine la jornada pues ya sabremos.
Respeto a todos, miedo a ninguno, ¿no? Como se suele decir.
Nada, respeto a todos y el miedo e intentar fomentarlo en contra nuestra. Pero, ¿no?
Bueno, ahora mismo el rival a batir es el Málaga, ahí están las estadísticas, Víctor.
Bueno, eso es bueno, eso quiere decir que el equipo está bien y que se nos analiza de esa manera.
El objetivo que tú decías, más allá de la posición, como que siempre es importante, son las sensaciones que vayamos llegando. Si se gana el sábado, las sensaciones van a ser inmejorables.
Por sensaciones, yo sé que a lo mejor él, por un poquito de humildad, no lo va a decir, pero por sensaciones, ahora mismo el Málaga es el favorito.
Pero
llega como un cohete a
eso, lo
fase
dejo
final.
Os lo dejo para vosotros.
Exacto, a la prensa. Nosotros ya te vamos a poner las flores, no te preocupes.
Es que los deportistas sabemos que con las etiquetas no se compite.
Que luego son 180 minutos y a lo mejor... Pero es que yo no veo a este Málaga... Lo contábamos en la tertulia el otro día con Pepe Salguero y con Martín Navarrete. Es imposible que a este Málaga en un partido le metan 4, le metan 3. Víctor, que te salga un partido de esos locos. A este Málaga actual, creo. Que puede tener una mala tarde, la puede tener. Pero yo no veo un equipo sacando, como si fuera un símil de baloncesto, lo saca de la pista.
Bueno, nosotros, yo te hago el enfoque al revés. Nosotros creemos que nada es imposible desde nuestra perspectiva. Nosotros llegamos aquí en una situación, en una dinámica muy negativa de resultados, con un ambiente de pesimismo en torno al equipo. Y el primer mensaje que dimos es que creíamos que era posible el ascenso directo. Y así lo hemos creído y lo hemos peleado hasta que hemos tenido posibilidades. Y cuando esas posibilidades matemáticamente se nos han ido, hemos seguido creyendo en que el objetivo de ascender lo tenemos por la vía del playoff, y que podíamos acceder al tercer puesto. Se podría haber complicado y difícil porque llegamos a estar hasta séptimos, pero ahora dependemos de nosotros mismos en esta última jornada para lograrlo, y con el playoff ya garantizado. Es decir, nada es imposible en el fútbol, y si no, podemos mirar esta Champions de este año. ¿Quién le iba a decir a Liverpool, después del partido de ida en el Nou Camp, que iba a ser?
Cuando Víctor dice eso del ascenso directo y demás, tú me dices, joder, qué optimista, ¿en qué charco se está metiendo Víctor? Porque como llegaste diciendo, vamos a operar por el playoff, ya todo el mundo hubiera dicho.
No, y bueno, sobre todo la frase que dijo.
Fuiste por arriba, tú, en algún momento pudiste pensar internamente, joder, no sé si me estoy metiendo yo misma autopresión. Aquí hubo un entrenador del Málaga que dijo que la UEFA se le podía quedar pequeña al Málaga. El Málaga iba en mitad de la tabla alta. Y aquí la presión y el run-run que hubo, como que en diciembre se tuvo que ir. estando el Málaga muy por encima del objetivo inicial, que era la permanencia, y estando el Málaga, creo que era en ese momento, a 4 o 5 puntos de entrar en Europa.
Yo te puedo hablar de cómo es nuestro cuerpo técnico y cómo trabajamos nosotros y cómo tratamos de transmitirlo a nuestros jugadores. Y nos gusta ser valientes, nos gusta ser ambiciosos, tener grandes objetivos, porque creemos que los grandes objetivos te llevan al alto rendimiento. ¿Que vas a conseguir siempre esos grandes objetivos que te propongas? No, evidentemente no lo vas a conseguir siempre.
Es que muchos te pueden...
Pero en el trabajo...
Te pueden tildar, ¿no? Es que este es un vendehumo, es un vendeburra.
No, porque nosotros, bueno, volvemos otra vez. Son las etiquetas y aceptamos que existan en lo positivo y en lo negativo, pero a nosotros no nos van a afectar esas etiquetas. Tenemos muy claro que siendo ambiciosos y siendo valientes se llega más lejos que sin serlo. Luego, unas veces llegarás al objetivo, otras veces no llegarás, pero... La experiencia en mi propia vida a mí me ha demostrado que tener esa ambición y ser y tener objetivos grandes, aun sin conseguirlos, te lleva a hacer cosas importantes. En cambio, ponerte objetivos pequeñitos muchas veces nos limita el rendimiento, porque también va unido a estar en una zona de confort, en una zona de comodidad, no me salgo de aquí porque no me quiero arriesgar a intentar algo más grande. No, son situaciones que no van con nuestra forma de ser. Nuestro cuerpo técnico es de esa manera. Entendemos que las personas tenemos diversidad, pero nuestra manera de trabajar es esta y la transmitimos.
Víctor, llevamos un rato en la entrevista, nunca has hablado en primera persona.
Pues porque así me han educado y creo mucho en eso. El cuerpo técnico es un equipo y trabajamos como equipo, repartimos responsabilidades y de la misma manera se lo transmitimos a los jugadores. Creemos muchísimo en el liderazgo compartido, no en un liderazgo dirigido en más tipo militar, que eso no quiere decir que no haya exigencia, que no haya disciplina, que no haya organización. Para nada. Muchas veces se ha entendido que la disciplina, la exigencia tiene que ver con el mando directo y con modelos muy rígidos. Nosotros entendemos que todo lo contrario. Ofreciendo responsabilidad, delegándola de una manera responsable, se consigue la máxima exigencia y el máximo rendimiento también.
¿Te acuerdas, Emilio, en la primera rueda de prensa que daba Víctor, todo el cuadro técnico en la primera
fila? Javi, que en la primera rueda de prensa puede ser medio...
Normal,
pero es en todas las ruedas
de prensa. Es que en Albacete estaba...
No sé, Víctor, si estaba... en tu etapa en el Betis o en el Deportivo también...
Siempre. Nos gusta estar juntos. De hecho, estamos viviendo juntos en el Hotel Triguadalmar y estamos encantados y pasamos muchísimo tiempo juntos. Lo que nos toca trabajar aquí, que desde que llegamos, que como somos deportistas, nos gusta hacer deporte y entrenamos nosotros antes de subirnos al despacho y estar preparando los entrenamientos y los planes de partido. Sí, nuestra rutina de ejercicio la tenemos y lo hacemos juntos, trabajamos juntos. Luego nos vamos a comer o a cenar de paseo, hacemos deporte juntos fuera. Una familia.
Por cierto, las mujeres se van a poner celosas, Víctor.
Hombre, también participan. Ahora no las tenemos aquí con nosotros, pero sí que cuando vienen y nos visita la familia, pues también.
De todas maneras, como vas a subir al Málaga, en el contrato ya próximo ya vivirás en una casa, ¿no? ¿O vas a seguir que lo tengas? No, por cábala.
Está clarísimo. Yo mi estilo de vida no es vivir en un hotel. No,
no es como Irureta en Coruña.
Es vivir con mi familia. Vivir juntos con mi familia. Evidentemente, el trabajo de entrenador conlleva estas situaciones. Para nosotros hay una regla que nos marcamos que es fundamental, que es la de nunca cortar los estudios de nuestros hijos. La ciudad donde empiezan tienen que terminar, porque entendemos que la educación es lo más importante de todo. Y entonces, pues cuando toca entrar a trabajar en un proyecto a mitad de temporada o en el tramo final, nos toca ir solos.
¿Está en el contrato estipulado que si subes el equipo continúa?
Los contratos tienen un montón de cláusulas y un montón de circunstancias, y los contratos además estamos acostumbrados a ver que también se rompen. Entonces, hablar de contratos hoy en día, en el puesto de trabajo de entrenador, es hablar de pocas certezas. Yo lo que te puedo decir es que...
Hombre, lo normal es que si subes el equipo tenga
nosotros estamos encantados. Es claro que existe esa circunstancia contractualmente de conseguir el objetivo de ascenso a primera y seguir aquí. Obviamente, tienes que firmar un contrato en un proyecto en las circunstancias en las que nosotros entramos, casi que es estándar esa cláusula. Para mí no tiene mayor importancia. Para mí la importancia que tiene es que cuando acabe la temporada, si las dos partes estamos contentos, vamos a seguir, independientemente de los resultados que tengamos deportivamente, y eso es lo que al final manda. Aunque tenga firmada una cosa, como luego las partes no estén contentas, es difícil, ¿no?
Me
es
acuerdo difícil. Aquel primer
por nuestra parte estamos encantados.
Me acuerdo aquel primer mensaje que te puse, pero yo creía que no ibas a venir con todo tu cuadro técnico, ¿no? Te respetaron todo ese cuadro técnico.
No hubiera venido.
Ellos, ¿qué piensan también de cómo están, cómo lo están llevando ellos, cómo en estos meses?
Están pues igual de encantados que yo. Estamos todos, lo repetimos semanalmente, para nosotros es el mejor entorno de trabajo que hemos encontrado. Sí. Desde toda la experiencia que llevamos trabajando con anteriores cuerpos técnicos como asistentes y en el nuestro propio, que desde 2013 estamos trabajando juntos, todo, no, por el nivel de la plantilla de los jugadores, tanto profesional como personal, todos los empleados que hay en torno al equipo, el ambiente que hay, estamos encantados.
Eso es muy bueno.
Dándole gracias a los jugadores y a toda la gente alrededor del equipo todos los días.
Te va a hacer un test, Emilio, pero yo luego te voy a hacer una pregunta, si no se la hago yo ahora mismo. Yo quería saber, en este Málaga actual, Víctor Sánchez del Amo, ¿dónde jugaría?
Por Renato Santos.
No, oye, pero quitas a un Tibero o a Renato, por ejemplo. A ver qué dice el míster. ¿Dónde te pondrías tú en este equipo? ¿A quién quitarías para ponerte tú?
Es muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil.
Ahora mismo sería banquillo. Dame el titular. Sería suplente en este Málaga.
Ahora mismo no estaría ni convocado, porque físicamente...
Bueno, el otro día los compañeros del Departamento de Comunicación te pusieron dando un centrito ahí después rematando.
Os aseguro que el fútbol es el deporte que tiene mayor exigencia física. ¿Sí? Por eso no puedes jugar dos partidos en dos días seguidos y se necesitan unos tiempos de recuperación. Es tremendamente exigente a nivel físico.
Un ciclista que son amigos tuyos a lo mejor no te dice lo mismo.
Bueno, pero yo tengo muchos debates con eso. Tengo muchos debates. Una cosa es la exigencia física, otra cosa es la dureza y que... No, se pueden hacer muchas comparaciones, pero yo te hago esa ¿tú te imaginas un partido de fútbol que dure 4 horas? No, ¿verdad? Es imposible, no puedes. Los jugadores revientan, ¿eh? En cambio, tú estás 4 horas montando en bici, puedes. Los ciclistas más, 6, 7, los profesionales, perdón, 6, 7, y un día detrás de otro. Quiere decir que el cuerpo tiene capacidad para aguantar eso. ¿Qué es duro? Durísimo. Para mí la dureza, además del ciclismo, no solo reside en la competición, en las horas que están encima de la bicicleta, sino, primero, el riesgo de tener una caída y tener consecuencias muy graves para la salud. Esto es mucho mayor que en otros deportes. Y luego el entrenamiento. Entrenas prácticamente solo, dependes de ti, hay que tener una fuerza de voluntad tremenda.
Mental tremenda.
Tremenda para trabajar diariamente, cumplir los planes de entrenamiento. Y claro, en el fútbol esto en grupo es mucho más fácil de sobrellevarlo. Pero luego la exigencia física que tiene el fútbol es muy grande. Por eso no puede. Los partidos tienen 90 minutos y no puedes jugar dos partidos en 3 días, ya estás en una situación en la que no estás recuperado al 100%, los calendarios están tan saturados, hay tantas lesiones a la larga, musculares, de articulaciones, el fútbol tiene también el riesgo de los choques y hay lesiones graves, entonces hay que analizarlo. Lo que pasa es que
está barriendo para casa, Víctor.
Hay tanta afición, y es un deporte que se disfruta tanto y tan cómodamente desde el sofá, pues que parece que no tiene tanta exigencia. Pero es muy sencillo. Echamos un partido de fútbol cuando no estamos en forma y vamos a ver lo que pasa. Empieza a haber roturas musculares, pérdida de conocimiento porque te quedas sin aire. Tiene mucha exigencia, hasta un nivel bajo.
Sí, Víctor, que sé que tienes otro compromiso con otros medios de comunicación. Mira, para acabar y queremos conocerte un poquito mejor, te vamos a hacer una pregunta. A los jugadores le hago 10, a los entrenadores le hago 11, ¿vale? Una por jugador. Lo primero que se te ocurra, ¿vale? Por la cabeza. De no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
El tenis.
Sí, pues aquí tiene una buena ciudad deportiva, ¿eh?
Cuidado, que no está aquí Batista para decirte, no has cogido una raqueta en tu vida, Víctor.
¿Una ciudad?
Madrid.
¿Una película?
Braveheart.
¿Tu comida favorita?
Cocido madrileño.
Uy, contundente, ¿eh? ¿El último libro que has leído?
El liderazgo del gregario.
¿Tu ídolo de la infancia?
El liderazgo del gregario de Luis Pasamontes, tremendamente recomendable, de un amigo exciclista profesional.
Hablamos con él cuando vino aquí, sí, chapo.
Sí. Recomiendo muchísimo el libro, muchísimo. Es un libro que se lee facilísimo, es su propia historia personal, escrito por él personalmente, sí. Se lo han escrito.
No hay ningún negro detrás.
No se lo ha escrito nadie. Y con muchísimos aprendizajes.
Repítelo,
Víctor. El liderazgo del gregario. Además, solo el título ya engancha. El liderazgo del gregario tiene muchísimo que ver con la filosofía que nuestro cuerpo técnico implementamos, la de compartir responsabilidad, compartir liderazgo.
¿Tu ídolo de la infancia? ¿Quién tenía el póster en la habitación?
Es que yo era de muchos líderes, no de uno. Como me gustaban tantos deportes, pues te voy a decir, mira, en tenis me encantaba Stefan Edberg, en mi época. En ciclismo, Miguel Indurain. En el fútbol yo he tenido la influencia al ser un jugador del Real Madrid por la generación de la quinta del buitre, pero no me quedaba en uno porque tenía la referencia pues de Michel, la calidad en los centros, evidentemente, además yo jugando en esa misma posición, para mí era una referencia, pero Utragueño, esa genialidad e imprevisibilidad en el
Martín
área,
Vázquez,
Martín Vázquez, la polivalencia y el manejar las dos
Sanchi,
piernas,
Sanchi atrás, ¿no?
Sanchi, también el jugar atrás con criterio, ¿no? el defensa completo, ¿no? Buen marcador, buen defensor, pero también con calidad. Bueno, trataba de gente que destacaba palpar o captar para aprender.
Te viene el carpena de baloncesto, no me has dicho ninguno, ¿eh?
Bueno, de baloncesto también me gusta.
El balón fácil, a Michael Jordan.
En mi
Jordan,
época,
y
evidentemente,
demás, ¿no?
Yo es que además ha sido en mi generación de adolescencia, pues ha sido el boom de la NBA, sí. Y Michael Jordan, Magic Johnson, Isaiah Thomas, jugadores que marcaron época.
¿Hasta hoy tu mejor momento? Personal, profesional.
Está por llegar, siempre.
Eso está bien. ¿El jugador más difícil que has tenido que enfrentarte cuando jugabas al fútbol? ¿Qué más cera que te haya dado más?
Bueno, el más difícil para mí ha sido Maldini. Que no es poca cosa.
Hombre, por favor. Sobre todo en aquella eliminatoria con el Depor.
¿El jugador con más talento que has entrenado?
Es complicado porque, claro, más talento, he tenido muchos, es destacarte uno por encima de otro. No me parece justo, ahí no te puedo responder. Además no me gusta personalizar tampoco, ya lo sabéis. Te puedo decir el jugador con más talento con el que he jugado.
Venga,
eso sí,
dímelo.
Y siempre lo he dicho, que es Valerón.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Una cosa nada más.
Solo una cosa, a una isla desierta.
Una isla desierta, una cosa.
Pero, no te lleves la bici porque va a estar dando
vueltas. ¿Qué tengo en la isla desierta? ¿Qué
hay? La palmera, el coco.
No hay nada.
No hay un enchufe para poner un ordenador y seguir trabajando, mister. Una cosa nada más. Hay muchos futbolistas que se han sentado aquí que han dicho, pues me llevaría a mi mujer, el otro me llevaría a mi hijo, me llevaría.
Uy, pues me estoy escuchando, me ha dicho
nada. Me llevo la radio para poder escucharos a vosotros el poco tiempo que me quede.
Qué bien ha quedado. Y la última, mister, ¿tienes alguna manía de superstición antes de sentarte en el banquillo?
No,
cuando
nada,
eres futbolista, nada.
Cero supersticiones.
Pues eso es lo mejor que puede hacer. Mister, que ha sido un placer. Víctor Sánchez del Amo, que te vaya muy bien y ojalá a final de temporada podamos repetir la entrevista, pero ya con el ascenso conseguido.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. El contacto lo visita hoy de Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Alto en el camino, seguimos hablando de la actualidad malaguista.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga-Elche. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, AGP Viajes, Credi Alpes y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda cooperativadeltresillo.es.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía. Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro, cumplimos 35 años.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, qué intensidad, 3 y 35 minutos de la tarde. Ya no...
qué buen despacho tenía, sí, y tiene el Málaga arriba. No solo Víctor Sánchez del Amo, sino todo su cuadro técnico. Sí, ahí, en la ciudad de Málaga. Aquí,
todos
arriba,
trabajando juntos a la vez, ¿eh?
Todos juntos, y me ha hecho he puesto mucha atención a lo que ha dicho sobre su cuadro técnico. Si no hubiese venido todo su cuadro técnico, que son 5, él no hubiera venido. Además, nunca ha dicho yo, siempre dice nosotros. Mm-hmm. Por eso lo del liderazgo compartido. Nunca un liderazgo dirigido. Mira, vamos a aprender coaching con esta entrevista que hemos mantenido en su despacho con Víctor, ¿eh?
Sí, señor. Y el libro de Luis Pasamonte, ¿eh?, que habrá que releérselo,
el
¿no?
El liderazgo del gregario.
El liderazgo del gregario, ¿eh?
Nos deja varias cosas importantes.
Tiene una conversación, Víctor, a más del fútbol y de la actualidad del Málaga, tiene una conversación.
Además, se le ve valiente. Y además, no rehuye en ningún momento, ahora que estamos en otra habitación, un poquito ya con menos eco, hay que decir una cosa, no rehuye nunca del objetivo, si es que no pasa nada, por eso la pelea con Muñiz, vamos a ver, no pasa absolutamente nada decir, señores, somos candidatos al ascenso, somos los favoritos en la fase de ascenso, el Málaga en el playo ese es el favorito, y Víctor ha dicho que sí, que no me molesta que nos digan que el Málaga es el favorito, y a mí me parece muy bien, luego podrán salir o no salir las cosas, pero a grandes objetivos, mayor rendimiento, que es lo que ha dicho previamente el entrenador, si tienes un objetivo pequeño, te sitúas en una zona de confort en la que es difícil salir.
Sí, señor. Bueno, pues interesante charla con Víctor Sánchez del Amo, con el técnico del Málaga Club de Fútbol, y lo que le hemos dicho, ojalá la podamos repetir ya una vez que se haya consumado el ascenso.
No me cabe la duda, Emilio.
Ojalá sea así. Bueno, vamos con más cositas del Málaga Club de Fútbol, pero antes, como siempre, nos tenemos que abrochar los cinturones porque nos vamos de viaje.
Pues nos vamos de viaje con los amigos de AGB Viajes, que están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Aquí en la Alameda Principal, oferta express de última hora en cruceros. Islas Griegas para octubre y noviembre, con salida desde Málaga. Olvídate de las aventuras de internet, que al final te sale más caro. Uh-huh. Contrata profesionales. Imagínate, Marrakech, 3 noches en el Puente de los Santos para noviembre. O 4 noches del 4 al 8 de noviembre, con vuelo directo, noches con desayuno.
Ya estamos por noviembre, que cómo se adelanta lo de AGB Viajes. Qué
sí, señor,
¿eh?
Porque en noviembre, además, en septiembre tenemos el viajazo a Vietnam, 12 días del 9 al 20 de septiembre. Y ya lo sabes, Perú el 13 de octubre, 14 días, 13 noches, 2 semanas. Y además para conocer Chachapoyas, Cuzco, Machu Picchu, línea de Nazca, Paracas, madre mía, lo tienen todo. Y ya lo sabes, Saidía es el Caribe marroquí. Solicita presupuesto si sois más de 10 personas. Ya lo sabes, AGB Viajes, a la vanguardia de las escapadas, ¿eh? En calle Panadero número 4, en la Alameda Principal. Con ellos viajas la mar de bien.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, 3 y casi 38 minutos de la tarde. Seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol. Varias cosas que hay que comentar. Te recuerdo que ya puedes sacarte el abono o el mini abono para esos partidos que va a jugar el Málaga Club de Fútbol, eliminatoria de ascenso, precios populares, desde 10 euros. Puedes ver al Málaga Club de Fútbol en esas eliminatorias de ascenso. Y te recuerdo, si el Málaga queda tercero en la Liga, jugaría el miércoles y el sábado. Miércoles, partido de ida, sería a domicilio, en el campo que le tuviera que tocar, ya sea el del Deportivo de La Coruña o el del Mallorca, o el del Cádiz, o el del Oviedo, que parece que pueden ser los rivales más factibles que le puede tocar al Málaga Club de Fútbol. O si queda cuarto clasificado, jugaría jueves y domingo. Así que esa es la eliminatoria. Tercero, sexto, miércoles y sábado. Si el Málaga queda cuarto, jueves y domingo serían esas eliminatorias. Recuerda que la final de esta fase de ascenso sería jueves 20 y domingo 23. Sería esa final por la fase de ascenso. Ha hablado con él, ¿no? Ha hablado el jugador del Málaga Club de Fútbol, sí. Que por cierto me ha llamado poderosamente la atención, que ha reconocido abiertamente que en banda como que no se vio muy a gusto, ¿no?
De todas maneras, hombre, a Víctor se le puede preguntar mil cosas. Lo que pasa es que también no teníamos tampoco mucho tiempo. Pactado era media hora con el entrenador, pero...
No por sí, él, sino porque tenía otros compromisos.
Efectivamente, hay más compromisos para la tarde y demás. Ahora tienen que comer y demás, pero hay que decir una cosa. Yo creo que él ve a Dani Pacheco en la media punta y a Coné en punta. Eso sí que es verdad. De todas maneras, las sensaciones...
Pasa que ahí va a meter la pierna tú o yo, ¿no?
Claro, el problema es que va a tener mucha calidad con el balón en los pies, pero luego para defender, si encima no tiene esa Ndiaye, por cierto, ha confirmado y ha reconocido que no se va a rasgar las vestiduras, que no va a ser excusa no tener a Ndiaye en el playoff. Hoy he hablado con él, que con él dice que tiene muy buenas sensaciones después del partido que dio el otro día en Albacete. Recuerda que estuvo 3 meses fuera y su lesión era para 5, ¿eh?
Bueno, las sensaciones mías fueron muy buenas después de tanto partido sin poder jugar y titular. El partido del martes tuvo la oportunidad de jugar, fue con muy buenas sensaciones, sobre todo la segunda parte que nos quedamos con uno menos. La verdad que acabó bastante cansado. Creo que todo el equipo también, toda la semana también estuve trabajando ahí de banda. La verdad que no ha salido la cosa como quería el entrenador de Bello también. La segunda parte tuvo la oportunidad de ir arriba para coger un poco mis sensaciones, porque llevaba mucho tiempo tampoco sin jugar.
Pues eso era lo que contaba Coné, que llevaba tiempo sin jugar, Emilio.
Por cierto, que no lo hemos comentado en cuanto a los lesionados, vamos a ver si llega o no llega Cifu, queda tan solo una sesión de entrenamiento por delante. Cifu, hay que recordar que se retiró el Carlos Belmonte, ¿verdad, Javier?
Sí.
Incluso acaba el partido con un golpe en la rodilla izquierda. Hoy no se ha entrenado, se ha ejercitado en las galerías interiores del Estadio Ciudad de Málaga. Tampoco ha entrenado Selesnov, sigue con esa... en teoría sobrecarga en la rodilla, que es lo que se decía. Lo de Miguel Torre, yo creo que el día que cuelga la bota se va a meter a médico, porque cada 3 días tiene una cosa distinta. Ahora Miguel Torre tiene una contusión costal, tampoco se ha entrenado en el día de hoy. Bresancic ha entrenado en el gimnasio y luego saltó al césped. Lo último que sabemos de Bresancic es que tenía también una infección respiratoria, pues también se ha ejercitado en el día de hoy aparte. Y la buena noticia es que tanto Juancar como Renato se han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, al igual que Federico Rica, que por lo tanto estos 3 jugadores los puede recuperar Víctor Sánchez de Ramos. Rica tampoco terminó el partido del Carlos Belmonte, parece que no va a tener ningún tipo de problema, por lo tanto ahora los focos, Javi, centrados en uno, en el lateral derecho titular, Cifu, que se ha ganado el puesto de la banda y que el otro día sufrió en su sustitución Iván Rodríguez una auténtica barbaridad.
Pues sí, vamos a ver qué va a poner ahí Víctor. Tiene varios jugadores con posibilidades de sustituir a algunos que tienen problemas musculares. Acuérdate de Rica, que tiene ese problema muscular, a ver qué pasa y a ver si finalmente el sustituto natural, que sería Juancar, a ver si va a poder...
Rica ya está bien, Rica ha entrenado ya con normalidad.
Sí, sí, pero digo que espero que no tenga ninguna recaída, ninguna fatiga, bueno, ningún problema...
Vamos a ver ahora igualdad de condiciones.
Exacto.
Quién juega, si Rica o Juancar, y más jugando en casa ahora.
Y los dos con problemas, porque han venido arrastrando problemas. De Coné no hay ningún tipo de problema, ha hablado de su lesión y de jugar arriba. Confirma que evidentemente se ve más delantero que banda y que felizmente ha dejado atrás sus problemas musculares, por eso jugó el otro día de titular en Albacete.
Bueno, se alargó de una parte y de otra parte no, porque a mí al principio me habían dicho 5 meses. Gracias a Dios en 3 meses pude jugar. Bueno, yo estoy más cómodo como de punta. Esta semana, a ver, con la sanción de Gustavo, a ver, dependerá del entrenador a quién pondrá ahí, porque hay tres delanteros también. A ver a quién le toca jugar.
Bueno, pues eso era lo que contaba el Coné acerca del partido del otro día. Las gracias a Víctor por haberlo colocado de titular. Y vamos a ver el playoff. Ha dicho Víctor Sánchez del Amo que él nada, no quiere pensar todavía ni Depor, ni Mallorca, Cádiz, Oviedo, le pueden tocar algunos de ellos en el playoff. Y la plantilla yo creo que va por el mismo camino. Todos piensan que lo más importante es amarrar ese tercer lugar, y no quiere pensar en el rival.
Bueno, nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros vamos a ir cada partido, jugar cada partido. Nos da igual el rival que nos toque. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro trabajo, ganar todos los partidos que nos quedan.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? Coné, más de Coné, pelear el tercer puesto es evidente. La plantilla lo quiere, lo busca, lo va a pelear y a buen seguro que lo van a conseguir. Coné es claro.
Bueno, la importancia de jugar, de empezar como tercero, yo creo que los playoffs, en caso de empate, el tercero sube. Yo creo que eso es muy importante para conseguir el tercer puesto.
El tercero pasaría siempre en caso de empate, ya que no hay penaltis, que es sin lugar a duda una circunstancia muy buena. Al final tú vas empatando la eliminatoria y a lo mejor te puede valer ese empate, que corra el rival. Por eso ha dicho bien Víctor que miedo a los rivales. Nosotros evidentemente no vamos a tener ningún tipo de problema. Y ha dicho Coné que ha pasado el Ramadán y que no ha perdido mucho peso que digamos, Emilio.
Bueno, si pierdes más peso Coné...
Por eso digo, es un pajarito muy delgadito, muy menudito, y ha habido hasta 7 jugadores que han pasado el Ramadán en la plantilla del Málaga, una circunstancia que no debe de dejar pasar por alto, porque por ejemplo en Diaye, Munir, Coné, Bularov, Lacen, Icham, o sea, no estamos hablando de solo un jugador. Hablaba Coné de ello.
Bueno, la verdad es que los que hacemos el Ramadán lo hemos pasado un poco duro, pero con el fin de Ramadán ahora estamos recuperando bien y estamos bien.
Bueno, pues se están recuperando bien. Eso será que ahora ya sí comen en los horarios que se deben de comer. Pues dicho queda, el Málaga hoy ha entrenado, esta mañana aquí en el Ciudad de Málaga, y mañana volverán ya al trabajo. Mañana, por cierto, habla Víctor en la previa del partido frente al Elche, que ahí es donde se retiró. Y Emilio, del Elche tenemos que hablar, porque el Elche, cuidado, no se jugaba nada con el Depor en su estadio y le arrancó un empate a cero al equipo deportivista. Y es que yo digo una cosa, el Mallorca va así, el Albacete en casa ha perdido los dos últimos partidos.
Hay que recordar que fue el segundo rival en derrotar al Málaga esta temporada.
Y además le derrotó bien, en un 2-0 allí en el Martínez Valero. Por eso digo que en la última jornada suelen pasar marcadores extraños. Hoy ha hablado Pacheta, el entrenador del...
José Rojo Pacheta.
Exacto, el entrenador del Elche, que ha dicho esto sobre las bajas del Málaga, sobre todo por la ya tan sabida baja de Ndiaye y posiblemente la de Munir. Sorikava es la baja también por Copa África que va a tener el Elche.
Como soy un tipo crítico con casi todo, pues el Málaga es probable que pierda jugadores por la Copa África, jugadores muy importantes. ¿Cómo no vamos a solicitar de los clubes el que cuadremos todos los calendarios? Tenemos que cuadrar los calendarios. Estoy seguro de que el Málaga tiene un lío ahora con los jugadores que se van. Creo que es el último partido que van a jugar. ¿Va a hacer rotaciones? Pues eso va a quedar solo en él. Pero es evidente que si tienes jugadores con 4 amarillas y te la sacan en un partido que puede ser trascendente o hasta cierto punto, si te la sacan te quedas sin él el primer partido de playoff. Me imagino que ellos también lo tendrán en cuenta, como tengo yo en cuenta a los jugadores con 4 amarillas. ¿Lo puedes haber manejado antes? Ya. Sí, sí. Pero cuando llega, pues llega. Y ha llegado con todo solucionado, por lo menos en nuestra parte. La segunda división española es la sexta o la séptima liga más valiosa del mundo. Tenemos que mejorar cosas para hacerla todavía mejor. Si tenemos muchas posibilidades de traer mucho jugador internacional, de mejorar la liga, claro que sí. Pero coño, es que también te das cuenta de que si los traigo, llega un momento en los que los pierdo. Porque no paramos igual que primera división. Tienes un conflicto. Esto de ser crítico y demás, luego al final lo pagas.
Lleva toda la razón Pacheta.
Sorikava que se fue en invierno al Dijon, a Francia.
Exacto, se fue a Francia. Yo creía que estaba todavía... No, y hay que decir una cosa. Lleva Pacheta razón, como también llevaba razón Muñiz en su día cuando dijo que la segunda división...
Bueno, hay que recordarse que aquí en Málaga iba a venir Dimitri Yevi también. Al final se optó porque venir aquí, sí que no el portero actual del Rayo Vallecano, porque los dos se podían ir con los compromisos de las selecciones nacionales.
Así que así queda. Y Pacheta, por último, ha dicho esto del Málaga.
Nosotros seguimos haciendo y preparando el partido de la misma manera, ¿eh? Tengo el mismo informe. Hacemos los mismos montajes, seguimos trabajando de la misma manera, seguimos haciendo lo mismo. Lo que espero es que no cometamos esos mismos errores. Tengo que tener empatía también, ¿eh? Pero también nos vamos a enfrentar a un equipo que en los últimos tiempos se ha soltado el pelo. Y cuando los jugadores grandes se sueltan el pelo son muy peligrosos. Y es un equipo muy peligroso ahora. más peligroso que hace 4 meses, cuando estaba en esa situación más delicada. Ahora, en estos momentos, creo que de los de playoff, peligroso.
Dicho queda,
no le falta razón.
No le falta razón al técnico del Elche. Mañana viaje en cartera para Málaga del equipo ilicitano en el último partido de la temporada.
El Elx, ¿no? Como dicen los
alicantinos. Exacto. Y el Málaga, que se lo va a jugar todo. Se espera un entradón este sábado en la Rosaleda porque todos estaremos, yo creo que calentando, como si fuera una pretemporada, antes de un de teleoneros, ¿no? De lo que va a pasar en el playoff. Así que ojalá el Málaga gane, deje el tercer puesto conseguido y a partir de ahí que tenga que ser el rival el que sea. El Oviedo, el Cádiz, el Depor o incluso el Mallorca. Son los 4 rivales que le pueden tocar, no le puede tocar el Albacete. Así que sería el Mallorca, el Depor, el Cádiz o el Oviedo. Uno de esos 4 será rival del Málaga. Sí, ojo, queda tercero. Si el Málaga queda finalmente cuarto o quinto, ya hay muchas más especulaciones.
Bueno, pues si queda cuarto también van a ser los rivales los mismos. Sexto, sí, los mismos. La primera ronda será de esa cábala, pues alguno de ellos le tocará. Antes de cambiar de tercio, por cierto, que ya es oficial lo que era un secreto a voces, Manolo Sanlúcar deja de ser entrenador del Atlético malagueño. Ha realizado también una carta de despedida. Dice, hoy toca decir adiós a esta etapa en el Málaga, club que en estos 8 meses me ha hecho crecer como entrenador y disfrutar de su grandeza en el camino. En mi despedida solo puedo tener palabras de agradecimiento, quiero dar las gracias al Málaga, especialmente por el trato recibido en el día a día. Son un extraordinario equipo de profesionales a lo que se suma una gran calidad humana. En especial quiero agradecerle esta situación a Rafa Gil por confiar en una situación extrema como esta. Mi agradecimiento a la plantilla Atlético malagueño. Mis chicos son jóvenes profesionales que ya han puesto la vida en el día a día y lo han dado todo en la competición para poder salvar la situación. Gracias, chicos. No quiero olvidarme tampoco del cuerpo técnico, del cuerpo médico. El final no puede estar en mejores manos. También quiero destacar la afición, la gente del Málaga apoyando a las duras y a las maduras. Ante todos me habéis ganado para siempre. Ha sido un tremendo honor haber participado en este grandísimo club. Gracias a todos y buena suerte. La carta de despedida de Manolo Sanlúcar, deja de ser entrenador de Atlético malagueño, así que ahora pues está por ver quién va a ser el que coja la rienda en el nuevo proyecto Atlético malagueño en tercera división, con las ganas de que pronto pueda retornar de nuevo a la categoría de bronce del fútbol español, que es como mínimo donde debería estar el filial del Málaga. 3:51, nos vamos a ir a comer, como siempre, al restaurante de Taberna Alma Alpujarreña.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Claro que sí, en la Alameda de Colón, número 22, en el centro de Málaga. Acude y pide, por ejemplo, hoy jueves, arroz, y es que tienen gran variedad en carnes, en pescados y en postres caseros realizados en horno de leña, con la mejor leña de la zona para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Cómo se come de bien el Alpujarreña, ¿eh? Y recuerda que tienen una variada y extensa carta de vinos, de menú, nueva dirección, tapas, un servicio espectacular y una circunstancia muy buena. La calidad-precio envidiable. Ya lo sabes, bajo el fuego y la leña del mejor horno de Málaga se encuentra el restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En el 691-069-924, te repito, 691-069-924 o el 951-436-632 están en la Alameda de Colón, número 22, en el centro de Málaga. Que te pela.
Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, 3:52 de la tarde, mínimo alto en el camino y seguimos.
No quiero hacer nada. Hoy comemos.
Consigue Consur una colección con las zarzuelas más importantes de la historia. La Verbena de la Paloma, Bohemios, La Tabernera del Puerto, Doña Francisquita, la del Soto del Parral, Luisa Fernanda, la del Manojo de Rosas y muchas más. Domingo 9 de junio, primera entrega. Moros y Cristianos, por solo 4,95€, Consur.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium, prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800€ con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
En Cooperativa del Tresillo, precios y competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda, cooperativadeltresillo.es.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me vio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Premios a la excelencia en las pymes andaluzas.
CaixaBank y Grupo Yolí se unen en una iniciativa para estimular el desarrollo económico de Andalucía. Se unen en reconocimiento a la gran contribución de la pequeña y mediana empresa en el desarrollo de nuestra región. Premios a la excelencia de las pymes andaluzas. Consulte las bases y presente su candidatura en premioalaexcelencia.es. Organiza Grupo Yolí. Patrocina CaixaBank.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:53 de la tarde, tenemos que hablar también de baloncesto. Dentro de un ratito ya estarán por aquí José María Martín Urbano, estará también por aquí Juanma Rodríguez, estará también por aquí José Luis Torres y Enrique Sierra para debatir largo y tendido de todo lo que tiene que ver con la historia del Unicaja de Málaga y lo que está por suceder de aquí al futuro. Baloncesto. Y entre otras muchas cosas, lo que vamos a hablar es de estas declaraciones que hacía Luis Casimiro. Bueno, se lo dijo al principio en la tele con los compañeros de Movistar Plus, luego lo ratificó en la sala de prensa, ayer lo comentamos también aquí durante el programa, pues catalogando de que la temporada de Unicaja ha sido buena y que si se hubiera pues, pasado a semifinales o a las semifinales de la Eurocup, la temporada hubiese sido muy, muy buena. Esto está dando mucho que hablar. Luego lo vamos a preguntar a los contertulios. La temporada de Unicaja se puede decir que correcta, poquito más, porque al fin y al cabo esto no deja de ser resultados. Y sí, se ha estado a un partido o a segundos de meterte en una semifinal de la Eurocup. Sí, ha estado a segundos o minutos de meterte en una semifinal de la Liga ACB. Pero esto al final son resultados y esto no vale del casi, 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 casi. Esto al final lo que trata es de conseguir objetivos. Y la sensación que hay es que esta temporada de Unicaja, más allá de que podamos ampararnos las lesiones, que estuvo mucho tiempo de baja Carlos Suárez, que estuvo mucho tiempo de baja Alberto Díaz, que también ha estado un tiempo de baja Jaime Fernández, la sensación que hay es que la temporada ha sido ni fu ni fa. Y esto es así. El playoff se ha competido, ahí ha estado Unicaja, pero la muestra palpable es que ahora parece que ganarle a Valencia Basket es ya toda una gesta y toda una épica. ¿Que habrá que acostumbrarse a eso? Pues seguramente será así. ¿Que nos tenemos que conformar con eso? Eso es lo que nunca debe caer ni el club ni los aficionados, en el conformismo. Y eso es lo que lamentablemente creo que está sucediendo en el Unicaja de Málaga. ¿Tiene la culpa de eso Luis Casimiro? Yo creo que no. ¿Tiene la culpa de eso los jugadores? Yo creo que no. El conformismo y las líneas las tiene que poner el propio Unicaja de Málaga. Y si para Unicaja de Málaga quedar quinto y habiéndole competido al Valencia es símbolo de hacer una buena temporada, pues eso dice mucho de que eso de los días de vino y rosa ha quedado ya en un segundo plano. Vamos a recuperar lo que decía Luis Casimiro, precisamente valorando para él lo que ha sido esta temporada para Unicaja.
Con todas las dificultades que ha tenido este equipo, con tantas lesiones de jugadores muy importantes durante tantos meses, en ningún momento nos hemos descompuesto. Creo que tenemos 60% de victorias en todas las competiciones en toda la temporada, 60% de victorias. Y hemos estado tan cerca o tan lejos de conseguir algún objetivo más, como se quiera ver. O sea, tan cerca o tan lejos al mismo tiempo. Hemos estado a un partido de pasar en Eurocup o unos segundos. Hemos estado a un partido de pasar aquí. Por tanto, creo que si hubiésemos hecho esto sería una temporada muy buena. Al no hacerlo, lo catalogaría de temporada buena. Temporada buena porque el objetivo ha estado o tan lejos o tan cerca como cada uno lo quiera mirar y como cada uno de optimista o pesimista quiera valorarlo. Ese es el trabajo, 60% de victorias a un partido de pasar y de competir bien, haciendo las cosas bien, solamente no dando la cara en un partido, creo, que fue el de aquí de Valencia, cuando salimos humillados y con muchas dificultades, pues no competimos todo lo bien que nos desearíamos en la Copa del Rey. El resto creo que es para hacer, y por mi parte, decir que es una buena temporada. Todo el baloncesto español así lo reconoce, así me lo hace saber, y por tanto se lo agradezco. Creo que hemos jugado por momentos muy, muy buen baloncesto, y otros pues hemos sabido con nuestros problemas, pues intentar salir adelante y casi siempre el equipo se ha reinventado.
Palabra del técnico del Unicaja de Málaga. Javi, te hago una pregunta. Si el Málaga finalmente no ascendiera por un gol en el último minuto de un córner del equipo que sea, ¿sería una buena o una mala temporada para el Málaga? Quedarse en segunda división por culpa de un penalti en el último minuto.
Bueno, yo creo que hay que ser justos y ver cómo ha seguido la temporada. En este caso, si el Málaga de Víctor actual no sube por un gol en el último minuto, pues no se puede dejar de lado todo el trabajo que ha hecho.
Pero sería un fracaso, ¿no? Porque tu objetivo es estar la próxima temporada en primera división.
Evidentemente,
¿no?
El fracaso no de este entrenador, sino del anterior. En este caso, sí.
Del club, en definitiva. Pues es lo mismo. Has estado. Ojalá en el caso del Málaga no tengamos esto, algún símil con el mundo del.
Pero es que en este caso el fútbol ha cambiado de entrenador. Este sigue siendo el mismo durante toda la temporada. Entonces, hay que hacer ahí un balance. Hombre, yo creo que la temporada no es que haya sido un fracaso, pero sí ha sido una temporada mala. La del Unicaja, decepcionante. El fracaso a lo mejor es una palabra muy amplia, pero yo creo que ha sido una temporada decepcionante la del equipo verde.
Pues lo vamos a debatir ahora con nuestros contertulios. Ahora lo que hacemos es conectar con los servicios informativos, ponernos al día de lo que ocurre en España y el mundo, y seguimos ya luego de corrido hasta las 5 en punto de la tarde. No te desconectes. Y casi 10 minutos de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y el mundo, y ahora lo que tenemos que hacer es hablar de baloncesto con nuestra habitual tertulia, pero lo mejor es que hagamos parada y fonda, tomemos buenos alimentos y nos vayamos al 12 pulgadas a un restaurante.
Qué bueno eso de hacer parada y fonda, Emilio,
eso es muy tuyo, ¿eh?
Eso es hacer parada y fonda, pero en 12 pulgadas Sound Restaurant, más que fonda, es un pedazo de restaurante. Imagínate, esto está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración impresionante, decorada a los años 80, ¿eh? Donde suena el Satisfaction de los Rolling Stones, los Ramones y demás.
Aunque tú eres más de Canelita, pero también vas ahí, ¿no?
Yo soy más de flamenco, pero los Rolling también suele ir en el iPod mío. La música de fondo, el ambiente, tiene una carta espectacular. Tarta de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas con aguacate, queso payoyo, uf, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, 12 pulgadas a un restaurante no es solo un restaurante para comer, sino también es un sitio acogedor para una comida con tus amigos y tener una muy buena sobremesa como la que vamos a tener aquí ahora. Uh-huh. Así que ya lo sabes, ellos están en el centro de Málaga, en la calle Salvago número 1, nada, al lado, a un paso del Thyssen. Así que reserva en el 673-689547. Oye, entra y pruébalo, y seguro que te va a gustar.
A mí me gusta cuando dice lomo de vaca rubia.
Lomo de vaca rubia curado, con papa arrugada y mojo.
Yo es que no conozco
papa
nunca.
Arrugada también.
También. Yo lo de vaca. A ver si me presentan una vaca rubia. Morena
una
he conocido
vaca
alguna,
rubia,
pero
esto es como un chino rubio. Complicado de verlo.
Complicado,
o como un jugador de baloncesto con la cabeza pintada de amarillo, los hay, pero normalmente son todos morenos.
Si he visto cabras rubias.
¿Cabras, sí?
Rubias,
¿sí?
Cabras, sí.
Yo he visto cabras canas, pero rubias. No,
cabras rubias.
Sí, también.
También.
Tertulia de baloncesto.
Vamos
ya hablamos
mejor
de cabras, de cabreros,
sí,
no, y de
vaca. Va a ser una tertulia muy animal.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
La gente en Twitter, increíble. Tertulia, Jara y Sedal, están diciendo ya.
Bueno, será lo que se pueda. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Emilio.
Don José Luis Torres, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿no traéis hoy para grabar aquí, para verlo en el YouTube de Básquet Logando?
No, me habéis avisado, o sea, es que
oye, madre mía, hoy nos hemos puesto aquí las mejores galas y venimos todos de traje, José Luis, y no hay manera.
Para una vez que no viene uno en camiseta.
Esto es increíble. Coach, José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado, como siempre. Aquí esperando a ver por dónde vamos a tirar los tejos.
Vamos a tirar por el principio. Quiero que escuchéis a Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, valorando la temporada de su equipo.
Con todas las dificultades que ha tenido este equipo, con tantas lesiones de jugadores muy importantes durante tantos meses, en ningún momento nos hemos descompuesto. Creo que tenemos 60% de victorias en todas las competiciones en toda la temporada, 60% de victorias. y hemos estado tan cerca o tan lejos de conseguir algún objetivo más, como se quiera ver. O sea, tan cerca o tan lejos al mismo tiempo. Hemos estado a un partido de pasar en Eurocup o unos segundos. Hemos estado a un partido de pasar aquí. Por tanto, creo que si hubiésemos hecho esto sería una temporada muy buena. Al no hacerlo, lo catalogaría de temporada buena. Temporada buena porque el objetivo ha estado o tan lejos o tan cerca como cada uno lo quiera mirar. Y como cada uno de optimista o pesimista quiera valorarlo. Ese es el trabajo. 60% de victorias a un partido de pasar y de competir bien, haciendo las cosas bien. Solamente no dando la cara en un partido, creo, que fue el de aquí de Valencia, cuando salimos humillados y con muchas dificultades, pues no competimos todo lo bien que nos desearíamos en la Copa del Rey. El resto creo que es para hacer, y por mi parte, decir que es una buena temporada. Todo el baloncesto español así lo reconoce, así me lo hace saber, y por tanto se lo agradezco. Creo que hemos jugado por momentos muy, muy buen baloncesto, y otros pues hemos sabido con nuestras problemas, con nuestros problemas, pues intentar salir adelante, y casi siempre el equipo se ha reinventado.
¿Estáis de acuerdo con las declaraciones de Luis Casimiro?
¿Puedo empezar yo?
Empieza tú. Temporada. Yo he dicho que la temporada va a pasar a la posteridad por una temporada que ni fu ni fa.
Yo quiero decir lo mismo que os he dicho cuando he llegado y estábamos todavía con los micros cerrados. Esto es una demostración más de que no hay nadie al volante. Porque este hombre ha desaprovechado una oportunidad maravillosa de decir cualquier otra cosa. Porque además el equipo ha competido, han competido yo creo que mucho mejor de lo que pensábamos aquí la semana pasada casi todos. Ha dado unas muestras además de carácter que no habíamos visto en toda la temporada. Señor, es que nadie le puede decir a este hombre que no diga que la temporada ha sido buena. Es que no sabe dónde está, es que no sabe el palmarés del club, es que no sabe a lo que está acostumbrada la afición de Málaga. ¿Qué necesidad hay de calificar? Oye, mira, pues efectivamente no hemos cumplido, y además es una buena oportunidad para ser autocrítico, porque si me he hartado de criticar al anterior entrenador, porque ponía siempre la excusa de las lesiones y eso, vamos al final todos a caer en el mismo error, ¿no? Es que además yo creo que esto es una cuestión institucional, que es algo que se... Oiga, mire, el entrenador es simplemente un empleado del club, mientras tenga contrato. Entonces, nadie le puede decir a este hombre, oye, mira, esto no se puede decir. Porque es que además pasa un lapso de horas bastante grande desde que lo dice en la previa, uh-huh, hasta que lo dice después del partido. Señor, la temporada no ha sido buena. El equipo ha competido mejor de lo que esperábamos, lo cual da idea de el nivel que ha tenido competitivo el equipo durante la temporada, sobre todo de diciembre para acá, cuando se juega uno las habichuelas. Ha competido mejor de lo esperado, y aún así no le ha dado para meterse en semifinales de ACB, que hasta hace nada, y aunque ahora haya mucha diferencia entre el cuarto y el quinto presupuesto, me da igual, hasta hace nada era el objetivo mínimo del club. Entonces, es una oportunidad desaprovechada de este hombre de haber mencionado las otras cosas positivas que se han visto en el playoff, que han sido muchas y que ahora supongo que hablaremos, pero sobre todo a nivel institucional, oiga, mire, alguien tiene que salir y decir, oye, mira, no hemos cumplido ninguno de los objetivos. El único momento donde ha dado el equipo la cara ha sido ahora en este playoff, porque vimos el Alba Berlín, el equipo que era en el primer partido, y después el segundo aquí. No es lo mismo caer como se cayó aquí el domingo a como se cayó con el Alba Berlín de 20 puntos, ¿no? Entonces, hombre, si vamos a medir por porcentaje de victorias, yo sinceramente, yo prefiero ganar unos cuartos de final que hacer números y ganarle al Baxi Manresa o al del Teco GBC o al Mornarbar, que también computa, ¿vale? Entonces, yo me parece un error garrafal, que es que esto es que no hace falta ni ser doctor en comunicación ni dedicarse a la comunicación a nivel profesional, que es que esto es de mínimo sentido común. Oye, mira, esta para el Baxi Manresa, por supuesto que es un éxito, después de las peripecias de ese club, ¿no? Pero para nosotros no, y creo que, vamos,
si todo lo bueno que se ha hecho en este playoff se ha diluido, se ha... Pero José, porque de lo que estamos hablando primero en la tertulia es de esto, precisamente.
José, yo lo que, la teoría que tengo es que cuando él dice lo que dijo y lo que acabamos de escuchar, que la temporada es buena y que no ha sido muy buena porque ha pasado, no ha pasado por un detallito a las semifinales del EuroCup, porque no ha pasado por un detallito a las finales
claro,
de...
Claro, si Muñiz no hubiese dejado dos meses en la grada a un Tibero, pues estaríamos, José, llevaríamos dos meses
José,
en primera.
Lo que me voy a referir también, que si él dice eso, es porque desde el club le transmiten eso. Y al final, es una cosa que siempre decimos aquí, al final, para lo bueno y para lo malo, ¿quién es el único que suele hablar aquí?
Claro, el entrenador de turno, el muñeco de pim pam pum.
El entrenador de turno hace el discurso suyo y el discurso institucional. Y esto refrenda
lo que estábamos
hablando durante mucho tiempo. Y lo que te ha dicho muy bien, que antes el objetivo mínimo era estar en unas semifinales y ahora vemos como exitoso competirle al Valencia Basket para estar entre los cuatro primeros.
No ocurre una cosa peor, a mi juicio, que es... Nosotros no decimos nada a principio de temporada y nosotros dejamos que la gente crea, casi por defecto, que los objetivos son siempre los mismos. Y ahora en marzo te digo que lo de la Euroliga era una ilusión. Eso es peor, porque eso me parece que es engañar a la gente. Pero hombre, sobre todo si se cae con el rival más directo que tienes en los últimos años, de una forma dolorosa, porque no te has metido de 60, que a lo mejor te duele menos, sino que has estado compitiendo hasta el final y has visto que el tope del equipo es ese, que no le da. Hombre, tú no puedes venir a decir, pero es que además, claro, es que efectivamente, si es que esta es la filosofía del club, si es que, oye, mira, con que hagamos play-off y no en todas las competiciones, yo creo que este club y creo que esta afición... Que esta afición, a pesar de todos los palos que se lleva dando desde hace más de una década, prácticamente, porque alegría se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran, el otro día éramos a las 4:30 de la tarde, éramos 9,000 y pico tíos y 9,000 y pico tíos apretando. Apretando como hacía tiempo que no se veía el pabellón apretar. Yo creo que esto no es de recibo y no se lo merece la gente.
Bueno, yo no voy a calificar las conclusiones a las que ha llegado el entrenador, porque además tampoco me sorprende, porque a nadie le parecen feos sus hijos ni... Bueno, no las califico, no entro en eso. Sí voy a dar mi opinión. Yo califico la temporada, esta es una temporada de transición. Es una temporada de transición hacia el nuevo puesto que ocupa el Unicaja dentro de la Liga Española, que es un puesto que está muy por debajo de los grandes momentos que ha tenido el equipo en su historia, y por lo tanto esto es un periodo de transición en el que no ha habido tampoco grandes heridas. Yo no veo grandes heridas. Ha habido dos momentos malísimos, que son el de la Copa del Rey, en el que lo eliminó un equipo muy inferior, y el de la Eurocopa, que también nos eliminó un equipo inferior. Pero después, bueno, yo creo que el equipo ha llegado bastante bien al final de temporada, mucho mejor de lo que yo esperaba, pero es una temporada de transición hacia esta nueva posición, este nuevo valor que tiene el equipo del Unicaja dentro de la Liga ACB, que es un valor que está fuera de los cuatro primeros de una manera clara y evidente.
Bueno, pues yo creo que completando un poco la visión que han dado mis compañeros, la temporada de ni fu ni fa, dentro de 10 años no te acordarás qué pasó, porque verdaderamente es como el otro día, ayer precisamente estábamos haciendo el análisis en casa, ¿no? Que hemos sido la temporada es, ¿qué te acuerdas tú de esta temporada? De poco, no hay el partido del Madrid, ¿no? Que fue súper espectacular.
De un año te acordás del triple de Jaime Fernández y que vino Buarray en plan americano random, ¿no?
Ahí está, y nos echamos una risa. ¿Tú te acuerdas del chiquitillo ese que había ese, que hace siempre 3-1, pero que después desapareció? La verdad que el problema del equipo es ese, pues que no ha llegado a transmitir nada, cuando hemos tenido las situaciones clave, no hemos sabido resolver ninguna de ellas. El partido del domingo, que fue quizá ese, pues como hemos estado solidos, ¿no? El mejor ambiente de la temporada, pues no, bueno, nos diluimos los últimos minutos, no supimos ni defender.
Y los primeros, sobre todo.
Sí, pero cuando cuando conseguimos remontar, que estaba la inercia positiva, pues no supimos defender, no supimos atacar, no supimos colocar a los jugadores que tenemos que colocar, en fin. Y ese, bueno, pues esto es como un estudiante, ¿no? Nos hemos preparado muy bien, hemos tenido muy buenos hemos hecho muy bien los ejercicios, pero después podemos sacar todo un 4, un 4.5 y un 4. No hemos llegado a alcanzar ningún objetivo mínimo. Con lo cual la temporada yo creo que es claramente decepcionante. Decepcionante. Porque empezamos muy bien, no hemos sabido reaccionar en ninguna situación, que ha habido muchas lesiones, como en cualquier equipo, ¿no? Más lesiones que ha tenido Baskonia, ¿no? Baskonia, entonces, si la nuestra es buena, la de Baskonia será suficiente. Y es un desastre también.
Y la de Valencia.
Y la de Valencia.
El último año, claro, pues, casi una plaga.
O incluso, por ejemplo, entonces la de Zaragoza es excepcional porque verdaderamente, en fin, a mí me deja muy preocupado, sobre todo eso, la falta de liderazgo, de acción, de bueno, planificación y de todo, y de resultado. No hemos quedado, pues, como no esperábamos quedar, un poco insulso.
Bueno, yo entro último como estrategia de comunicación porque ha sido un matizo y quedan mis últimas palabras, ¿no?
Sí, en plan te he visto ahí agazapado.
Sí, tomando nota, claro. Como en el Congreso.
A ver, yo lo primero que tengo que decir es que creo que Luis Casimiro es mejor entrenador de lo que ha parecido este año. Luego, no estoy de acuerdo con sus palabras, creo que podía haberlo hecho de otra manera, pero es verdad que cogiendo los números, o sea, si no ves un partido y cogiendo los números, bueno, pues 60% de victoria, sobre todo el número de victorias que ha terminado en la fase regular, podría dar que pensar que sí, que es suficiente, sabiendo que...
Bueno, ¿es buena o de cumplir? Es que es diferente.
Bueno, creo que quinto es la posición, ¿no? Del Unicaja estamos de acuerdo. Pero bueno, yo...
Ahora,
al final, predigo la fase regular. Pero yo con lo que me quedo y por lo que creo que no podemos estar satisfechos con la temporada, más que por los resultados, es por el juego. Creo que ha habido una montaña rusa total. Yo no sé si es que Casimiro no ha, o le ha costado coger las riendas del vestuario, o no lo han entendido, o lo entendían unos días sí y otros no, pero el juego del Unicaja, que creo que es de los años que más irregular ha estado, pero con mucho. Y creo que el problema está en el desequilibrio que ha habido en la posición de cuatro, que no han sido cuatro interiores, sino que más bien son cuatro... A ver, no voy a decir, sí, blandito, ¿por qué no decirlo? O sea, no son, y lo podemos comparar con un jugador tipo perfil Will Thomas. El único que lo puede medio defender es Carlos o Dani, pero, y fíjate que Wilger lo defendió medio bien en el playoff, pero...
Billiger ha hecho los mejores partidos de su temporada, lo ha hecho en el playoff.
Pues aún así se va, vamos.
Hombre,
aún así se va. Pero quiero decirte que yo puedo entender las palabras de Casimiro, por lo que ha dicho José Mari, porque tus niños nunca son feos y porque entiendo que ahí detrás hay un trabajo y un curre, bueno, pues que está claro, ¿no? Eso lo podemos entender, pero es verdad que no se ha correspondido con lo que por lo menos, al menos yo he visto en el juego del Unicaja. Más allá de que el playoff para mí ha sido notable, la Copa del Rey de cero, ya aprovecho y le pongo la nota global a la temporada, la fase regular 5.5-6, y la Eurocup, un 3 le podemos poner. O sea, la nota media de la temporada para mí no alcanza el 5, y sin embargo, qué contrasentido que en los exámenes finales o en el último trimestre, en el último parcial, hemos sacado un notable, que son los playoffs.
Bueno. Sí, ahora que entra el momento de... Seguramente vamos a empezar con las lamentaciones, claro. Porque
los lamentos jeremíacos.
Habrá que sacar de punta.
Pero mira, esto haciendo un símil, yo soy decía antes Bautista, con el fútbol. Ahora viene Víctor Sánchez del Amo, está haciendo un fútbol de narices, llega el último partido y por mal del demonio te metes un gol en propia puerta y te quedas en segunda división.
Es fútbol.
¿Será una temporada de fracaso del Málaga?
Sí.
Sí, porque no ascendió a primera división. Pues, narices, pues, es que al final es lo mismo. Tú has competido, lo has hecho todo.
No va a decir.
Pero no has llegado.
No va a decir. Hemos ganado el 48% de los partidos.
Vuelvo a decir lo que dijo Bocidar Markovic en cierta ocasión, y que es un problema atávico de este país en general. Que es que aquí, cuando el niño falla, coge y se le anima, se le dice pobrecito y demás. Y allí en Yugoslavia iba de otra forma. El tío que fallaba en el último segundo, el tiro libre, se reía de todo el pueblo y además no volvía a jugar. Entonces, esto, querámoslo o no, es deporte profesional. Es como lo que mencionábamos semanas atrás con el tema, el papel que tiene que jugar la cantera dentro del club. Mira, una función social, a mí me parece perfecto que haya cuantos más chavales jugando al baloncesto. A mí eso me parece perfecto. Para eso Unicaja tiene una fundación, y además Unicaja es prácticamente, y todos hemos crecido con Unicaja, es prácticamente una institución pública más de esta ciudad y de esta provincia, ¿no? Entonces, a mí me parece que perfecto que se tenga esa función. Pero oye, ¿y por qué no está reñido con competir? Con formar... Han salido jugadores, no salieron de... por arte de Billy Bloque, sino que hubo un trabajo ahí, ¿no? De formación de esos jugadores. ¿Por qué no se puede hacer de nuevo? Pues con esto, oye, mira, saca ahora el porcentaje de que le ganamos a Lucas Murcia y demás. Mira, cuando se deciden los títulos, ¿hemos estado o no hemos estado?
No.
No hemos estado. Vale, pues, hombre, y además si dices tú, mira, Baxi y Manresa, un equipo que lleva una temporada o dos en ACB después de...
Una, la primera.
Se mete octavo. El Madrid le mete de 30 a los dos partidos y chimpún se acabó. Aquello era una fiesta, como debe ser, además una ciudad de baloncesto. Pero, hombre, un club como Unicaja, es que llevamos tanto tiempo conformándonos y bajando el estándar de calidad.
Y la exigencia, ¿sabes? También.
Pero José Luis, que quien ha hecho la valoración es el entrenador, no el director deportivo. O sea, el entrenador de la cantera y todo eso.
Yo estoy de acuerdo, vamos a ver. Es que entonces pasaríamos a... No hay nadie al volante, a que esto es el ejército de Pancho Villa. Es decir, cada uno hace de su capa un sallo. Es decir, yo imagino que las opiniones del entrenador irán acorde a lo que se le ha exigido desde el club.
O sea, lo que le han transmitido.
Claro, es que esto no le... Yo para mí, aunque yo venga de otro país, aunque sea Yasmín Repesa que decía que Málaga estaba muy lejos y que tal y cual, pero tú sabes dónde vienes, ¿no? Tú sabes que los objetivos mínimos de este club normalmente no son estos, ¿no? Además, caer de una forma... Por ejemplo, en la Copa del Rey, que generó, a mí por lo menos me generó tal impotencia, ¿no? De un equipo que ves que es inferior, que está hecho con cuatro cosas, como es Tenerife, que sí, que juegan muy correcto y demás, que es muy ordenadito y tal, y no la dan, pero con cuatro cosas les da para ganarnos cómodamente.
Dos veces.
Dos veces, además. Es que...
La opinión de Luis Casimiro, José, está muy en la línea del club. Absolutamente.
Es que es lo que vengo diciendo.
Y quizás es donde está, en cierto sentido, la mayor lamentación. Pero yo me iba a lamentar de algo a lo mejor inesperado. Y es que estos momentos de vaca flaca, el Unicaja no lo está aprovechando para sacar nuevos valores. Porque, claro, si tú haces dos o tres temporadas peores, pero puedes sacar nuevos valores y jugadores con importancia.
José María,
es que Valencia, como se ha construido. Valencia, vale, que está intentando hacer como una especie de incubadora de
José Luis,
demás. Pero son jugadores nacionales.
José Luis, déjame que te haga este inciso. Espérate Valencia en 4 o 5 años, sí, con el tema de la cantera. Sí, José María, si vas a la alquería, aquí al amigo Enrique y a mí nos enseñaron las instalaciones, ya te das cuenta... Ya no solo a nivel deportivo, lo que está comentando José Luis, lo que estáis comentando todo, de que estamos ahí, que nos conformamos con lo que tenemos y demás historias. Si hablamos a nivel de cantera, bueno, a nivel de cantera, en cuanto a resultados y jugadores que están saliendo, pues los datos están ahí, ¿no? No hace falta que yo empiece a recordar quién ha salido, quién no ha salido, quién ha llegado y quién no ha llegado. Los datos están ahí. Y aquí, sin embargo, decimos que Loguindo sigue siendo lo mejor de lo mejor, ¿no?
Loguindo fue lo mejor en su día.
Si sí, tú, señor, te vas a la alquería, sí, ahora... Y te vas a Loguindo, o yo soy un chaval de Ciudad Real y me quiero fichar los equipos.
Hombre,
es como si te vas
con los ojos cerrados
a una universidad americana y te quedas aquí. Bueno, 8 pistas de baloncesto cubiertas. Una pista principal que ya son 9 cubiertas. 4 pistas exteriores.
La organización que tienen los entrenadores es captados de,
José María,
de la base
allí
los mejores.
Y se te saltan las
Enrique,
lágrimas.
Tú me decías antes. Tremendo. El director de la cantera de Unicaja, en la última entrevista que se le publicó, ¿qué es lo que vino a decir?
Director técnico, digamos.
Para que la gente lo entienda, pues bueno, que esto era una función social, que bueno, que si sacábamos a alguien bien, pero que sí, bien. El director deportivo del club, que viene y dice, no, mira, que es que un equipo en LEV no lo veo. Un equipo LEV, no lo veo.
Porque cuesta dinero. Claro. Porque cuesta mucho dinero.
Oye, pues... Me parece a mí que Unicaja ha tenido el chollo de los chollos
y lo
ha desperdiciado. Mm. Entonces, ¿alguna decisión buena, por favor?
¿Y ahora qué, Juanma?
Pues ahora, hombre, en las redes sociales están que echan humo desde el partido del martes, ¿no? Una corriente ahí, un hashtag ahí que está... pero Casimiro dimisión.
Yo lo de Casi...
Que sois tres.
No, no, pues ahí está. Yo...
Que sois tres.
Yo todavía no he puesto ni uno.
No, pero, que sois tres.
Pero, Juanma, yo eso, lo de Casimiro dimisión, te lo digo de verdad, yo no lo entiendo.
No, no. Bueno, es que...
Te lo digo de verdad. Pero es que el club quiera prescindir de él, tiene un año de contrato. Sí. O no, eso ya es decisión del club.
Pero tú sabes dónde salió.
Si el club cree que la temporada, como dice Casimiro, porque claro. Si Casimiro dice eso, porque el club lo cree. ¿Cómo va a dimitir?
Claro que no,
otra
no.
Cosa es que tú digas, lo que está diciendo este hombre es una barbaridad, aquí no puede usted continuar. Pero el hombre no va a dimitir.
Al hilo...
Es que no va a dimitir.
No, claro que no, por supuesto. Y aparte, lo ve bien.
¿Por qué va a dimitir?
Bueno, porque estoy suponiendo que lo que te disgusta a ti le disgusta al club. Eso es mucho suponer.
Claro, no, yo digo lo que...
Eso es mucho suponer.
La reacción yo creo que fue automática después de las declaraciones que hizo previa al partido, claro, porque no era para hacer una valoración así, que después la refrendó una vez que terminó el partido. Entonces, bueno, pues habrá que ver cuál es el proyecto, ¿no? Todas las noticias que están surgiendo en estos últimos 48 horas van en la línea de una nueva purga en el vestuario, una nueva proceso de composición del equipo... Y bueno, supongo que en algún momento se hará un análisis medianamente sosegado y claro y crítico de cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que han sucedido durante la temporada y se intentará corregir porque, bueno, habrá que dar una respuesta a esas necesidades. Pero para intentar...
Estás suponiendo tú mucho.
Hombre, eso sería lo lógico.
Estás suponiendo tú mucho.
Es sería
que,
lo lógico.
Los tres que estáis ahí con el hashtag y eso yo lo entiendo. No, la gente.
Pero tienen más de una cuenta cada uno, con lo cual.
Sí, hombre, bueno, ha salido aquí una cuenta fake de Jan Jax con Seisao que es para tirarse al suelo. lo que hoy iba a contar.
Los robots rusos.
Esto es un divertimento para el personal y la gente tiene derecho a distraerse como sea. Si es poniendo un hashtag de Palomo Dimisión, que lo ponga. Para eso pagan. Bien, ahora, ¿dónde está el foco? Si es lo que venimos diciendo. Tú, vamos a poner un ejemplo. Baskonia cae 2-0 contra Zaragoza. A Perasovic se le ocurrió decir, pues mira, yo tenía un porcentaje de victoria que es mejor que el de Unicaja.
¿A le dejó a eso?
Claro, esto, si Querejeta estaba el tío levantando la copa de campeón de liga y le dijo, tranquilo chico, que tú te vas fuera.
Al vestuario no vayas a entrar.
Tranquilo, deja de correr, que tú vas fuera. Angelito, pues imagínate, tú, eso es un club serio. Y aquí... Que nadie, oye, que esto también, tenemos aquí unos compañeros del departamento de prensa que supongo que seguirán unas directrices. Si no le dices nada al entrenador a la hora de hablar de estas cosas, será porque nadie se lo dice. O porque realmente le dicen, pues mira, no estamos más. Yo creo que este club se merece, este equipo más bien, esta afición más bien, se merece alguien que diga, pues mira, no estamos contentos. Alguien que transmita personalidad, que además transmita cierta ambición. Porque tú, con este discurso, tú eres proclive, aunque tú ya sabemos que el Unicaja está en Eva y va a seguir yendo, porque eres igual que yo, iba a decir igual de... Pero bueno, claro, lo entendemos. Vamos a volver a ver a Caja Madrid, al Licor 43, y vamos a seguir yendo. Bien. Bien, entonces... A nosotros nos da igual, pero alguien que se ha sacado el abono o tal y cual, o que le viene más, o porque está la cosa muy achuchada, ¿tú crees que con esta temporada y con este discurso le invitan a sacarse el abono para el año que viene? Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque si le vamos a seguir ganando al Burgos, bueno, al Burgos le ganamos a veces, al Fuenlabrada y demás, pues la verdad es que no invita al optimismo, ¿no? Vamos. Además, sí, sí. Tú sabes que además los que tenemos cargas familiares ya además tenemos que engarzar para ver cómo podemos ir, dónde colocamos.
¿Tú crees que en el, si el tú niño crees, viene? Contéstame, José Luis. ¿Tú crees que en el club estas declaraciones de Casimiro han sentado muy mal?
Pero vamos a ver.
Si Casimiro, no te pregunto.
Si no sentaron mal, que vino un hombre de Croacia y dijo que esto estaba muy lejos. Que venía de Croacia.
O que se le pagaban a los periodistas, ¿no? Por ¿sabes? Mal.
Se le dio un toque en público a ese entrenador, ¿no? Nos quedamos allí igual de lejos, ¿verdad? Pues ya todo lo que venga, también vi a un entrenador diciendo que, hombre, que lo había pasado muy mal y que incluso con la gente lo había pasado mal en la calle después de perder en cuartos de final de la Copa del Rey de Málaga contra Zaragoza. Málaga conocida también por los hooligans que tiene en el baloncesto. Entonces, si hemos tragado con una serie de discursos, ¿por qué no? Pero yo lo que digo es que en algún momento nos tendremos que parar, porque este año lo que se ha visto claro es que si seguimos así, algún año habrá un sustituto. Algún año habrá un sustituto.
O una alegría. A ver...
¿Tú crees que...?
No, te digo que el porcentaje es el mismo. Que yo estoy de acuerdo contigo en lo de que si seguimos así, alguna vez igual la baraja o la moneda cae de cara. Otro lado. Pero a lo mejor cae de cruz.
Oye, esto es
una lotería,
como,
digamos.
Esto es como siempre una oportunidad, ya que ha sido una temporada anodina, sí, y que tú tienes que mover otra vez a tu masa social para que se saque el abono, pues tú tendrás que vender otra cosa. Vamos a ver lo que hacen. ¿Que no van a hacer nada? Pues parece que todo apunta a ello. Pero porque otra vez va a ser. Y además, lo del entrenador me parece... Tú cambias el cromo, como estamos cambiando 6 o 7 cromos de jugadores todos los años. Y todos los años nos seguimos estrellando. Y ha habido cromos mejores y cromos Luis, como...
La campaña de Alinor la hace el club porque, bueno, más o menos es obligado. Pero aquí la masa social no se mueve por los jugadores que te traigan. Hay un núcleo duro que yo creo que se va a abonar sí o sí, que son, ¿cuántos? 6.000 personas,
no,
5.000 y pico.
No.
Y luego
menos. Bueno. Menos. Aquí los que cabíamos allí como... Hombre,
no, pues los que vinimos de allí,
oye, José Mari, los veteranos del
Vietnam. Ese núcleo duro sigue estando.
José Mari, ¿qué le ha faltado a Unicaja para ganar la Valencia Basket? Porque el domingo todavía nos lo prometíamos muy felices. El otro día cuando nos ponemos uno arriba a falta de 7 minutos después del triple de Bachiqui, nos las prometíamos muy felices porque allí aquello era el fantasma de la Eurocup de una manera pero tremenda. Veían las caras de pavor, ¿verdad, Enrique? De pavor de la gente. Y allí ese fantasma planeó durante mucho tiempo. ¿Qué le faltó a Unicaja?
Le ha faltado primero continuidad. Yo creo que el arranque del partido de Málaga y el arranque del partido de Valencia han sido francamente decepcionantes. Eso ha obligado al equipo a hacer un esfuerzo superlativo extremo para que ha influido no solo en la falta, en la fuerza de los jugadores, sino también en la falta. Mira, el equipo, el Unicaja, el otro día en Valencia, hasta que no encontró a un pívot en condiciones, no pudo competir con el Valencia en ningún momento. Porque el Valencia estaba alternando el tiro exterior y el juego interior, y el Unicaja solo encestaba desde fuera. Precisamente cuando Sermadini apareció en el partido, fue cuando el equipo reaccionó. Entonces, en ese momento, las 4 faltas de Sermadini nos mataron totalmente, porque Sermadini estaba dominando. Seguramente, al final, a lo mejor Sermadini debió entrar un poquito antes de lo que entró.
Yo lo que...
Bueno, empezó en el quinteto inicial, ¿eh?
No, digo...
Dice al final.
En el último cuarto.
Después de las 4 faltas. Sí,
en el parcial que nos metieron ahí de 15-4, ¿no?
Robert Parrish, ¿no?
Sí, porque antes utilizó 2 soluciones, pero primero metió al francés, que lo lógico, metió a este hombre. Que no estaba en el partido, ni estuvo el primer día, ni estuvo el tercero.
Ayer no, tampoco se le veía muy apenado en Instagram.
Bueno,
no, ya sabemos que ahora esto del mundo de las redes sociales lo salpica todo y tampoco estaba muy
no estuvo
afectado.
En el partido, y después cuando él comprobó que Lesor no estaba en el partido, decidió jugar con 2-4, me parece que jugó con Suárez y con...
Pero ese
con...
fue el final
sí,
del juego.
Bueno, no, antes de que entrara Sermadini.
Yo creo que fue el último
antes
minuto.
De
que
entrara
Sermadini. Yo creo que perdíamos en el último minuto.
Cuando
de...
Lesor, no, cuando ¿sí? Lesor, cuando ya vimos que Lesor no daba para el partido... En vez de meter a Sermadini, que hubiera sido
sí, en los últimos 4 minutos del partido,
sí. Decidió jugar con 2. No, sí, que no sí. Es que me parezca mal, porque con 2 hombres pequeños,
yo creo
2
que
pibos
hay...
pequeños, ganamos la,
igual
la,
que
la famosa Eurocup. Escúchame. Sé que hablar ahora es fácil, pero es que nosotros estamos hablando ahora. Entonces, no cabe que nadie. Claro, es muy fácil hablar ahora. Es que se trata de hablar.
Lo que
ahora.
Está claro que, mira, una cosa: este entrenador gana y pierde partido, porque por soluciones tácticas durante el partido no va a ser. El plan inicial yo creo que lo erró completamente, porque Mike Toby, bueno, yo lo aquí en el Carpena le colgaban los balones ahí y
metían canasta de balones igual que aquí metían de canasta
y no llegaba ni para atrás, y eso en el tercer partido al inicio no se corrigió, que todo se fue al descanso con 15 puntos
que ya desde el día 1
es que decimos que
1 de septiembre estamos diciendo que Sermadini si sale al paso del base en el bloqueo directo no retorna. No vuelve a defender suyo. Eso ya se sabe. Habría que
ya utilizar... Ya lo vimos el año pasado.
Hay que utilizar otro tipo de defensa del pick and roll
y este año
con
no
ese hombre, porque cada vez que salía ahí... No, este hombre no llega. No llega. Ahora mismo tampoco recuerdo si era Sarmadín o era otro, pero en fin, como ha salido este tema, por eso lo digo así.
Sí, no, el partido...
En el principio del partido estaba Sarmadín, ¿eh?
Al final del partido estaba Wilger Carlos Suárez durante un tiempo... Luego entra Shermadini ya en el último minuto.
Con el partido casi
y acaba
perdido.
Wilger, Shermadini y Carlos Suárez. Que es Carlos sí. Suárez, nada más que está preguntando la camiseta. Pero de tres, me pongo
no,
de
pero,
tres.
Suárez no terminó el partido, ¿eh?
Sí.
No, Suárez lo terminó en el banquillo,
bueno,
seguro.
Bueno, ya luego al final, los últimos 25 segundos. Sí. Pero durante un tiempo coincidieron los tres jugadores interiores.
Yo quiero insistir en ahora mismo, la preocupación más grande que yo tengo es el tema de Francis Alonso. Eso sí que me preocupa. A lo mejor tú lo tenías apuntado ahí.
Bueno, yo tengo apuntado aquí todavía los jugadores que acaban contrato, si continuaríais con alguno de ellos.
¿De los que acaban?
De los que acaban.
¿Y no se puede decir alguno de los que tenga contrato?
Bueno, los que tienen De los que tienen contrato es la otra mitad. El contrato van a tener Carlos Suárez.
Que podemos
contrato
tener.
Va a tener Dani Díez. Contrato va a tener Alberto Díaz.
Wacinski también tiene contrato.
Wacinski tiene contrato.
Jaime Fernández, ¿no?
Jaime Fernández tiene contrato.
Rubén Guerrero. Y ya no queda ninguno más con contrato.
Luego Salim, Milosaljevic, Wilger, Shermadini,
Lesor y Roberts.
¿No? Y Roberts.
Y Vini.
Bueno, Vini no, Vini ya acaba contrato.
Bueno, por eso digo que acaba de contrato.
La mayoría de esos se marchan, claro.
Hombre.
La mayoría de esos se marchan.
Sería lo que normal, ¿no?
A mí me preocupa mucho lo de Alonso porque veo que sigue el hombre dando vueltas por ahí. Parece que no se acercan posturas con el Unicaja y me parece una oportunidad extraordinaria para el equipo tener un jugador malagueño formado en nuestra cantera de esa calidad y estoy viendo que no se acercan posturas y que lo vamos a perder.
José María, con un tío con la proyección de Francis Alonso, con el talento de Francis Alonso, o apuestas por él y apostar por él se llama una ficha medio decente o casi es una invitación a que te diga que no, por mucho que tenga derecho preferencial.
Sí, por eso me da mucha pena que ocurran estas cosas.
Claro,
me decepcionan, me descolocan, porque estamos hablando de la cantera y cuando por fin en la... No es neto cantera, porque lleva 4 años en América, pero bueno.
Pero tiene muchos más factores de cantera que los últimos canteranos que han aparecido.
Y de hecho,
¿no?
Le han ofrecido una ficha de canterano.
Exacto, no. Que cuando aparece un hombre de cantera con calidad de verdad para jugar en el primer equipo... lo vayamos a perder.
¿Y debe tener Francia Alonso una ficha de canterano tipo Rubén Guerrero o él ya ha demostrado para tener un estatus mayor con canterano? Es la pregunta.
Es que aquí yo creo que aquí en Unicaja
tiene que tener
se han equivocado, ya han acertado.
Pero yo no sé lo que debe tener. Parece obvio, parece absolutamente obvio.
Una pregunta, espera. Tiene que tener jugador por jugador. Acaba contrato Salim. Entra Francis Alonso. ¿Tiene que tener el mismo estatus económico Sasso Sani que Francis Alonso?
No lo sé. Lo que sí...
Es que lo que se tendrá que plantear.
Emilio, hay una cosa muy clara. Es que la oferta que le han hecho a Francis Alonso no le ha gustado. Eso está claro.
No es evidente, si no estaría
aquí. Eso es evidente. Luego, si no le ha gustado y tú tienes interés por acercar jugador a Málaga, tendrás que cambiar la oferta. Claro.
Si lo quieres tener.
Tendrás que cambiar la oferta si lo quieres tener. Pues desde luego... No, y Guerrero, vamos a ver, Guerrero es un tema también para hablarlo, ¿eh? Lo de Guerrero es un tema para hablarlo. Guerrero, bueno, demuestra mucho, no ha demostrado en estos partidos. Bien, es verdad que ha estado muy poco tiempo en la cancha. Ahora mismo tampoco estoy seguro si le va a convenir a Guerrero, si va a ser conveniente para la formación de Guerrero quedarse aquí o irse a un sitio donde pueda jugar más, porque veo a Guerrero con pocas posibilidades de jugar minutos en el Unicaja.
¿Así tal cual?
Sí, así tal cual. Lo siento, pero...
Hombre, si sigue Lesor, por ejemplo, y fichan un pivo...
¿Y a Francis sí lo ves para entrar en un rol superior al de Rubén Guerrero?
Sin duda ninguna. Sin la menor duda. Sin la más mínima duda. Bueno, Francis Alonso vendrá a Málaga. Le saldrán bien las cosas, le saldrán mal. El retorno le vendrá bien, le vendrá mal. El ambiente que tenga le beneficiará o no, no lo sé. No lo sé, eso lo veremos, porque eso entra en la suerte. Pero ahora mismo, lo que yo he visto de Francis Alonso es un jugador con capacidad de sobra para jugar, para ser un jugador que cuente en el equipo. Así de claro. Lo siento, me mojo todo lo que haya.
Pero Unicaja debe hacer un esfuerzo por Francis Alonso.
Sí.
Por encima de Salim.
Por encima de Salim, no, yo no sé qué gana Salim. Espérate, te lo voy a contestar. Yo creo que si a Alonso le hubieran ofrecido el contrato de Salim, ya estaría aquí.
Hombre, es que Salim gana una buena pasta.
Seguro que ya estaría aquí.
Creo que Salim gana una buena pasta.
¿Tú prescindirías de Salim para meter a Francia Alonso?
El rol de Salim en el equipo.
Yo sí.
Y el equipo no se resiente. Pregunto, yo te estoy haciendo...
Hay que tener que completarlo con otros jugadores.
De fiscal.
Cambiar uno por otro.
Para eso hay que pensar.
Directamente no, va a tener el engranaje de la planificación que tú tengas.
Va a tener a cuatro tíos jugando de
uno. Claro.
Juanma, no sería cambiar uno por otro. Para mí, las prestaciones de Francis son mayores que las de Salim. O sea, yo creo que...
¿Tú crees que a día de hoy Francis Alonso... mejoraría
a
Salim?
Vamos a ver que
bueno, viene de dónde viene
sí, que viene de dónde viene,
estamos de acuerdo,
que viene de un baloncesto diferente.
También venía más Thomas de un baloncesto de allí, claro, y empezó mira, a enchufarla
que sí,
de
hombre,
que vino
sí, eso lógicamente, pero vamos a ponerlo un poco en cuestión.
Es plantilla, no jugadores.
Salim es un tío, oye, no se le puede negar que es la... Yo ficharía a Salim para un equipo como Unicaja. No, una vez que lo tienes aquí, ha cumplido, a mí me parece que el hombre bastante.
Sí, pero si eso nadie lo discute.
Yo creo que ha cumplido bastante. Más igual que otros favoritos de otros que tengo sentados aquí al lado y que por lo visto van a continuar en el equipo.
Pues no.
Pero la situación es que es muy clara. Normalmente,
por alusiones, ¿no?
Normalmente tú tienes que tener a dos jugadores por puesto fijo y alguno de esos jugadores que se llama versátil, ¿no? Un dos que te pueda jugar de tres, el uno que te pueda...
pero vamos a ver,
te gustan los combos.
El dos que te juega... Al final el combo ni juega de base. Los cambios ni aquí, ni juegan, ni las meten, ni dirigen.
Tienes que tener cinco jugadores pequeños.
Sí.
Yo tendría a Alberto, a un base nuevo,
Jaime,
a Alonso y a Salim, ¿por qué no?
Igual si es que entonces...
¿Tú crees que eso te da?
¿Que me da qué?
¿Te da para jugar y competir en ACB y llegar, no sé ya si es la lesión o no, a competir la Valencia Vázquez, que era nuestro principal enemigo?
Pues sí. Francis
y Salim, a mí juntos, a mí me cabe. Francis y un tío que tú digas con consistencia, este es mi escolta titular. A mí eso sí me cabe.
Pero que Francis puede jugar de base, ¿eh?
Francis tiene que jugar de dos.
Bueno, yo lo he visto.
Fernando también.
Yo lo he visto en el EVA. Yo lo he visto en el EVA jugar de base. Y te digo más. Y creo que lo dije el otro día. Yo he visto a Francis en Morón. Que Morón es, digamos, el CSK. Era, porque ahora está en LEP. El CSK de la EVA. Con el pabellón lleno. Echarle bemoles. Y, perdón. Y llevar. Y
sí, es en Valencia. Eso dice en Valencia.
Es que el problema del Unicaja ha estado en la posición de escolta este año. El problema del Unicaja ha estado en la posición de escolta.
Ha sido el base. La clave para el juego exterior del Unicaja es fichar un base. Que por una vez, en los últimos 7 años, sepa dirigir al equipo. Un base que sepa dirigir al equipo es lo que le falta al Unicaja. Porque Shermadini, que es un pívot que en Andorra era un finalizador estupendo, ¿cuántas asistencias le han dado a Shermadini? Muy pocas.
¿Cuál es el puesto mejor? No. Te pregunto, aficionado, venga, ¿cuál es el puesto mejor ocupado? ¿Cuál ha sido el puesto mejor ocupado de este año en el Unicaja?
El de escolta.
El de escolta, porque es que estamos hablando.
El de escolta.
Estamos hablando. Habrá que reforzar otro sitio.
Los más fiables,
el
escolta.
El mejor escolta de esta temporada en el pleo de que acaba jugando.
De base.
Vale, pues no hay más preguntas.
Claro.
Jaime Fernández ha jugado del 100% del pleo, Poleca ha jugado el 85% de base.
¿Hay que fichar ante un 3, un 4 y un 5?
Que fichar un 2 americano, oye, que las meta doblar.
También podríamos hablar...
Bueno, entonces quita a Salim y trae a un americano.
No hemos puesto...
Claro, y con Francis Alonso.
Pero Francis Alonso es imprescindible en este equipo.
Una cosita, ha salido un nombre que creo que no hemos puesto ya... creo que vamos a tener 3-4 meses para ponernos a hablar del futuro de este equipo.
¿Tú de los que acaban contrato te quedas con alguno?
Yo... De los que acaban contrato, con el único que me quedaba era con el serbio.
Con Milosavljev.
Así como lo digo, le gusta a la gente más la técnica de tiro, le gusta a la gente menos. Yo me quedaba con él. Porque o se hace una cosa muy diferente o ha sido de los pocos tíos fiables del equipo. ¿Vale? Pero es que hemos empezado a hablar muy pronto del futuro, pero no hemos empezado a hablar de... ¿Qué se ha visto en el play? En el play ha habido agradable sorpresa de gente que no nos esperábamos. Oye, pero yo también me he decepcionado con algunos. Y con algunos de los nombres que se suponía que iba a tirar del carro. A mí me hubiese gustado más a ese nombre que has mencionado tú anteriormente... haberlo visto un poquito más.
No andarme con secretos, ¿quién?
Pues será Jaime Fernández.
Vale, pues. Vamos, estaba hablando de Jaime, del puesto de dos...
Yo
sinceramente no sé de lo que habrá estado jugando, pero
de uno,
si es un tío A ver, después el baloncesto, el deporte es así. Te viene la Veri, te mete dos triples, se acaba la eliminatoria.
Fernández se ha quedado bastante corto en el playoff.
Hombre,
También puede ser cortísimo.
Hombre, se ha quedado corto y medio, para mí. Es una opinión. Yo no dudo de las capacidades y yo no dudo de que en un futuro nos dé más. Pero hasta esta era la gran primera prueba de fuego a la que se sometía. Y para mí se ha quedado corto.
Le ha podido la presión. Para mí entonces, le ha podido la presión.
Por ejemplo, tíos como Bilger, pues me han dado un nivel defensivo. Bueno, es que empezamos. El segundo partido se empieza a perder porque empieza el Unicaja con una actividad defensiva que no había visto yo en toda la temporada, que son tres robos de balón, dos de Bilger y uno de Baczynski. Y sin embargo, allí no se meten tiros claros. Y ahí es cuando ya empezamos a comernos un poquito el coco. Si hubiesen entrado esos tiros, se acaba la eliminatoria 2-0. Pero hay que ver lo que hay realmente. Oye, mira, Lesol, estamos hablando muy alegremente que si se queda. ¿Lesol es un tío fiable para poner en sus manos el puesto de quinto de pívot titular?
No.
O sea, es que técnicamente deja mucho que desear.
Es que técnicamente es un hombre por trabajar. Por trabajar.
Pero ya con 23 años.
Que tiene la edad de Rubén Guerrero, ¿eh?
Ya. Pero es que unos días. Tú, a ver, manejándose de espaldas al aro. Que ha hecho W cuando W ha estado bien. Toby que ha hecho con él. Porque decíamos de ser Madrid, no, pero es que con él ha hecho exactamente
al final,
lo mismo.
El que levanta al Unicaja en el segundo partido es Matías Lesor.
Sí, porque es un tío pues que le gusta ir al sector. Hombre. Esto, el tío que se pone el último la camiseta porque tiene músculo hasta en la oreja.
Hay tensión.
Me pica.
Que un tío que levanta al público y demás.
Sí, pero muy limitado.
Pero oye, limitado técnicamente y
tácticamente.
Ha sido muy regular. Sí, sí,
yo quiero tíos que jueguen todos los días, no que jueguen algún jueves de vez en cuando.
Eso es.
Que jueguen todos los días.
Estamos hablando para lo mismo en el puesto de base, en el puesto de 4 y en el puesto de 5. Tíos fiables.
Vale, pero tampoco hemos tenido fiables porque también juega cuando le da la gana.
Tenemos, pero es que vamos a empezar a construir la
plantilla. Tieta ha jugado mucho menos de lo que tenía que jugar.
Sí, vamos a empezar a construir la plantilla de una forma razonable, es decir, no vamos a poner a 10 tíos de perímetro como hemos hecho este año. Y cuando se nos ha lesionado el 4,
traemos
un combo, ¿sabes? A la Friggi de la historia del Unicaja.
Sí. De los que acaban contrato, ¿tú con quién te quedas, José Mari? ¿Te vale alguno?
No me emociona ninguno.
¿Ni Milosaljevic?
No me emociona ninguno, no.
Yo sabiendo cómo está el mercado y sabiendo...
¿Tú sabes cómo está el mercado?
Digo, sabiendo cómo está el mercado, no. Sabiendo que el mercado, el Unicaja, para entrar a competir, lo va a tener crudo porque no está en Euroliga.
Pero que hay más mercado.
Y se tiene que esperar.
Y sabiendo...
Está el mercado Tarazana, está el del Carmen.
Un colaborador de esta casa lleva dos días haciendo unos hilos de Twitter estupendo, ¿vale?
En Calavero, que aquí no se han tocado.
Oye,
nunca,
mira, que efectivamente Unicaja ha perdido el salto de la Euroliga, que estamos un
que
paso
no son
por
nombres,
detrás
no
en
son nombres, pero
pues vamos a mirar cosas en
sí, pero
mercado que hasta
conteste.
Ahora no...
Yo me quedaba sabiendo las prestaciones que ha dado y que puede dar, aunque haya tenido un año perro, yo me quedaba con Sermadini.
Pero yo, sinceramente...
No.
Tiene la...
No debió venir nunca.
Tiene la sangre demasiado gorda para el malagueño común, ¿sabes? Es así.
¿Tú sabes lo que vale ese Sermadini?
Te puede.
Bueno, supongo que por un plato de lentejas no está aquí. Bueno. Eso lo supongo.
Pero Sermadini necesita un base-base, ¿eh? Que no hemos tenido un base-base en los dos años que ha estado él aquí.
Hombre, y Sermadini solo necesita que solo se juegue en una mitad de la cancha.
Bueno, pero...
La otra no.
En Andorra fue también MVP de la Liga, le hizo un roto al Real Madrid cada vez que jugó contra el Real Madrid... Y aquí Sermadini ha habido partido que ha tirado dos veces a canasta. O tres veces.
Aquí en Málaga,
no puede ser.
Málaga se está convirtiendo como una especie de agujero negro de gente que viene muy contrastada. Vamos a intentar. Vamos a traer a gente que sea contrastada de verdad, pero con más años de buena trayectoria. Y vamos a confiar un poquito en lo bueno que salga de casa y vamos a mirar en otros mercados que sean un poco alternativos.
Eso de los contrastados con varios años pasó a la historia, olvídate. Olvídate. Aquí, eso de los contrastados ya no está a la altura de la única.
Aquí se sigue pagando lo mismo que me decíais al principio de temporada. En esta ciudad se vive muy bien, pero es que además aquí no se paga en San Luis Mixto, sino se paga.
Vendrán los contrastados, pero entonces vendrán cuando los contrastados van para abajo ya. cuando están en sus máximos sitios o van hacia adelante, no van a venir. Porque esos valen mucho dinero.
Y cuando están descartados por cruz de la Euroliga,
claro. Sinceramente, ahora lo que hay que hacer es currárselo. Antes era muy fácil. Venía. Sencillamente lo que hay es que currárselo. Claro.
Según Luis Casimiro, todavía no se había hecho nada, ¿eh? Pues mal hecho. Porque eso tiene que hacerlo.
No cree nadie.
Eso te
digo la respuesta institucional. Claro. El entrenador, pues yo digo
que se ha dicho. Pero está bien, no se va a poner a hablar de los jugadores del año que viene. Pues tiene, faltan cuatro partidos todavía.
Pues tiene que decirlo, que se está buscando y planificando. Y ya lo hubiese dicho en un mes de febrero, ¿eh? Por cierto. O sea, que yo me imagino que algo tendrán adelantado. Vámonos con Credial, hablando de los dineros.
Claro que sí, Emilio. Hablando de dinero para el Unicaja, pues mira, quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, ahí aparece Credial PES. Además, tienen la oportunidad de juntar todos los préstamos, hipoteca, tarjeta, el coche, la luz, el agua, y recuérdalo, ellos te van a buscar un banco que te lo van a reunificar todo en una sola cuota. Además, si están pensando en hacer una reforma, Credial PES es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece hasta 15.000 euros desde el 5,95%. Así que concerta una cita y ellos allí te lo van a explicar todo gratuitamente. Ellos te van a hacer un estudio en menos de dos semanas. Ya lo sabes, 900-234-235. 900-234-235. Están en calle Héroes de Sotoda número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios. Credialpes.
Bueno, ponemos el punto y final. Por cierto, eliminatorio, lo que ha venido a refrendar Juanma, que la afición del Carpena tiene un nuevo ídolo. Rafa Martínez tiene un nuevo heredero, se llama Guillem Vive.
¿Y amigo de José Luis? Sí, quería decirle...
¿Yo puedo decir esa palabra que os he dicho fuera del micrófono?
No. Yo sé. De ninguna manera.
Con puntos suspensivos.
Aquí no se dicen esas cosas.
Es un poco tontín ese chaval para todo lo que ha hecho todavía en el baloncesto.
Lerdo,
un poco,
¿no?
Es un poco tontín.
Bueno, Carlos Suárez también es el ídolo de la afición valenciana, ¿eh? Todo se ha dicho,
sí,
¿eh?
El que le metió el codazo en las costillas fue...
Sí, fue el otro.
Don
Juanma Rodríguez, don Enrique Sierra, José María Martín Urbano, José Luis, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Una saludos.
Nos queda mucho que hablar, ¿eh? Todavía nos queda mucho en el mes de junio. Los saludos de Emilio Guerrero. Mañana más y mejor. Te quedas con Buenas Tardes, Málaga. Hasta luego. Adiós.